Bueno, muy buenos días a todos. Perdón por el pequeño retraso con el que empezamos. Y me estaba comentando Diego que hay algún avión que trae retraso, incluso algún ave que también acumula algún tiempo de retraso. Supongo que los invitados y asistentes irán llegando porque el tema merece la pena. Me toca reemplazar, porque sustituir es imposible, a nuestro presidente, y de deciros, en fin, que muchas gracias a todos por estar aquí y daros unas palabras de por qué Coca-Cola sigue apostando por estas jornadas que cumplen ya su novena edición. Los proyectos, Coca-Cola tiene 125 años, como hemos intentado recordar a lo largo de este año en múltiples campañas, iniciativas y promociones, y no es por casualidad, sino porque pensamos que las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas con tiempo por delante y dejar que los proyectos maduren y confiar en aquello que te ha funcionado, ¿no? Estas jornadas que iniciamos yo creo que hace ya seis años son un ejemplo, incluso en este año en que los números, incluso una compañía como Coca-Cola, es más difícil hacerlos cuadrar que en otros años de bonanza, pues queremos mantener este tipo de proyectos porque pensamos que merece la pena y porque pensamos que la comunicación y en concreto el periodismo merece que hagamos este pequeño esfuerzo por sentarnos aquí una mañana y hablar de temas que nos interesan a todos y sobre todo que os interesan a vosotros los periodistas con quienes tenemos una relación muy, muy abierta, fluida y transparente. Tratamos de ser accesibles, a lo mejor no tanto como vosotros en algún momento hayáis podido querer, pero nuestra vocación es estar siempre al otro lado del teléfono para dar una respuesta a aquello que queráis plantear, incluso a cosas que puede que nosotros prefiriéramos mantener un poco en segundo plano. Porque nosotros entendemos que son los periodistas quienes fijan la atención de la sociedad, quienes marcan la agenda del día y quienes son los que conceden la patente para hablar a las compañías o a los políticos o a los artistas o cualquier tipo de proyecto. Nosotros este año hemos hecho un esfuerzo en el tema económico apoyando a los medios, apoyando a los medios, sobre todo a mucha gente aquí, a los medios regionales, ¿no? Entendemos que la prensa lo está pasando mal, los medios de comunicación lo está pasando mal y las compañías, pues según cuáles, las estamos pasando mejor o peor, ¿no? Ojalá todos lo pasaran esta crisis como lo estamos haciendo en Coca-Cola, pero desgraciadamente no es el caso. El problema es que cuando el consumo decae de la manera que ha decaído y cuando la confianza de los consumidores y ciudadanos está a los niveles que está, parece ser que la publicidad pierde su capacidad de impacto, de llamada para alentar ese necesario consumo que en una sociedad como la que vivimos a todos hace falta. De cualquier manera, nosotros seguiremos apostando por la publicidad y por herramientas para llegar a nuestros consumidores, pero sobre todo por la comunicación, que consiste en crear historias que a los ciudadanos, a los medios, a los particulares les interesen. Esta mañana hablaremos primero del periodismo sin periodistas. Había dejado ahí Miguel Ángel unos recortes, máquinas con talento narrativo. Nosotros pensamos que nada puede sustituir a una persona. No hay máquina que sustituya a una persona, ni empleo que sustituya al periodismo. Y desde aquí, este foro, pues también queremos hacer una reivindicación del periodismo y los periodistas, también de las empresas periodísticas, porque sin ellas la sociedad no sería la que todos queremos que sea. Y sin ánimo de ponerme más profundo, y agradeciendo a todos la presencia por estar aquí y a todos los ponentes que van a sucederse en esta mesa, algunos ya muy veteranos en estas lides, otros que se incorporan con entusiasmo, pues bienvenidos a todos. Y muchas gracias y le paso la palabra a Diego.
Buenos días. Ante todo, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias especialmente a los ponentes que van a debatir a lo largo de la mañana estas cuestiones interesantes que tenemos previstas. Y no hace falta añadir que el foro patrocinado por Coca-Cola, que también quiero expresar un agradecimiento muy especial, este foro sobre periodismo, que ya cumple hoy su novena edición, es sin duda alguna uno de los más interesantes, más activos, más dinámicos que cada año celebra la profesión en España. Es ya una tradición, tanto el foro como el libro, que da lugar. Aquí tenemos el último ejemplar correspondiente a la edición anterior de esta jornada y que se está convirtiendo en una pequeña y modesta enciclopedia en la que se abordan los problemas más acuciantes por los que atraviesa nuestra profesión. Este año el título como el título Periodismo sin periodistas es, no cabe duda, un título provocativo que intenta llamar atención sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la profesión con muy diferentes orígenes. Sin lugar a dudas está la crisis económica que está diezmando las redacciones, que está mandando a muchos excelentes profesionales al paro y que está limitando la capacidad de los medios de comunicación para poder ofrecer una buena información, una rigurosa información, una rápida información, como la que una sociedad, como es el caso de la española, una sociedad adulta, culta, demanda. Pero no es solamente este el problema, este no es solamente el origen de esta ausencia de buenos periodistas o limitación de buenos periodistas en la elaboración de la información. Las empresas prescinden de muchos de sus periodistas por razones empresariales, por razones económicas, pero a su vez también están surgiendo otros fenómenos derivados en algunos casos de las nuevas tecnologías que están llevando un poco a la idea de que los periodistas no somos necesarios para la elaboración de las informaciones y para la confección de los medios. Sobre este punto hay mucho que discutir y desde luego hay que dar una voz de alerta para que, sin minusvalorar ni muchísimo menos lo que significan las redes sociales y lo que significan las nuevas tecnologías, también pueden estar implicando para que la información, para que los contenidos periodísticos, en algunos casos, estén perdiendo el rigor que necesitan y la degradación que están sufriendo. Sobre estos asuntos, es sobre los que van a versar las sesiones de esta mañana, sobre las cuales quisiera apresurarme a hacerles una pequeña anticipación, y es que la que estaba previsto que moderaría la primera sesión, Pepa Bueno, de Televisión Española, no puede estar por un problema familiar grave y será reemplazada por otro colega ya bien conocido de todos nosotros, que es Antonio San José, quien dentro de unos minutos se incorporará junto con los ponentes a esta mesa. Tenemos un plantel de ponentes realmente extraordinario, que pueden aportar ideas para el debate, pero también aquí será muy importante la participación de todos vosotros. Esta es un foro de periodistas donde todos tenéis o todos tenemos algo que aportar. Por lo tanto, no se trata solo de escuchar, ni muchísimo menos, ni tan solo de formular preguntas, que por supuesto, sino también de hacer aportaciones propias que serán del mayor interés. Estamos ante un problema importante para el futuro de la profesión, para el presente, mejor dicho ya, de nuestra profesión, es esta pérdida o degradación de la figura o la importancia del periodista en las redacciones y, por tanto, aquí creo que todos nosotros tenemos algo que decir y algo que demandar. Esperamos, por lo tanto, que el debate sea vivo y que de él se deriven pues algunas conclusiones que resulten interesantes y positivas para el futuro, para la solución del problema que nos preocupa. Así que dentro de unos minutos, en cuanto tengamos aquí la presencia de Antonio San José, que ya está en el hotel, pero que se incorporará en cualquier momento, pues yo le rogaría a los ponentes que van a participar en esta primera mesa que estén preparados, porque en cuanto pongan los carteles comenzará el primero de los debates. Muchísimas gracias, les reitero, por su atención, muchísimas gracias por su presencia y espero que les resulte del mayor interés para todos.
Ahí está Antonio.
Así que pasamos ya. Así que no... Sí, ya está Antonio San José, con lo cual podemos, en cuanto nos pongan los carteles.
Premio,
gracias. ¿Qué tal? Te veo bien, ¿no?
Sacó un libro ahora con Planeta también, con Espasa.
¿Con Espasa?
Sí, y
anda,
sí,
anda,
sí,
anda.
Sí, sí.
El mío
sí,
sí. Lo sacan el día 25, el día 18, mañana.
¿Mañana? Sí, sí, mañana. O sea, me pongo. Dime, me pongo yo por aquí, ¿no? Vale. Uy, qué bien. Qué bonitas, vale.
¡Hombre!
Esta es, por favor. Lucía, esta es ahí, vale. Suman ustedes. Antes, una foto de familia.
Sí, allí. Vale,
pues muy bien.
Vamos a haceros una foto de...
Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar aquí la primera mesa redonda, que contará también con sus aportaciones y con sus preguntas en el final de la intervención y del debate que va a plantearse en los próximos minutos. Es muy estimulante, desde luego, el título de esta mesa, que tiene que ver con toda la jornada, el triunfo de la cultura low cost. Vivimos en eso, en la cultura de lo barato, de lo eficiente, de lo que rinde frutos inmediatos. Claro, es muy provocador y de alguna forma cierto también la segunda parte del enunciado: periodismo sin periodistas. ¿Es posible hacer medicina sin médicos? ¿Es posible hacer abogacía, derechos sin abogados? Algunos piensan que sí, que se está haciendo ya un periodismo sin periodistas a base de agregadores, de blogs, de Twitter, de eso que se ha dado en llamar, a mi juicio, muy incorrectamente y muy equivocadamente, periodismo ciudadano. Algunos blogs no dejan de ser más allá de querido diario y, sin embargo, se tienen por periodismo por parte de algunos comentaristas y analistas bastante sesudos. Vivimos, sin duda, una crisis muy importante en el modelo tradicional de negocio en los medios de comunicación, singularmente en la prensa escrita, que ha basado siempre todo su retorno en la venta de ejemplares, por un lado, y en la inserción de publicidad, por otro. No hace falta que les diga la caída dramática de ventas en kiosco, que afecta a todos los periódicos de todo el mundo, de casi todo el mundo, al menos del mundo occidental, y también la bajada de la publicidad, que ha llegado a ser justamente la mitad de la de hace tan solo 3 o 4 años. En el mundo de la televisión, y nos lo contará luego Mauricio Carlotti, vivimos la fragmentación de las audiencias, una multiplicidad de canales, y no solamente de ofertas a través de la pantalla, sino la posibilidad de ver la televisión, de consumir televisión en otras pantallas. La televisión a la carta, que cada vez se impone más, sobre todo entre la gente más joven. Proliferan los llamados businessmen en los medios, parece que a veces sustituyen periodistas por empresarios, por hombres de escuelas de negocios. Esto, según algunos propietarios, es bueno, es lo que hay que hacer. Otros lo miran con mayor recelo, vamos a analizarlo también ahora. Y claro, toda esta crisis lleva a que la apuesta informativa, corresponsales, enviados especiales, coberturas caras, pues se resienta y se tire cada vez más de agencia, con lo cual los medios no están en los sitios, no pueden ver, no pueden escuchar y no pueden contar de primera mano qué es lo que pasa. Periodismo barato, periodismo low cost, vamos a iniciar inmediatamente la mesa y no hace falta que les presente a los integrantes de la misma porque son compañeros, pues todos ellos muy reconocidos y diré también que muy apreciados y muy queridos. En la izquierda de la mesa está, según a su derecha, a la izquierda según la posición del moderador, está Mauricio Carlote, vicepresidente del Grupo Antena 3, que es un profundo conocedor de los medios de comunicación, del mundo audiovisual y cuyas aportaciones suelen ser siempre provocadoras y estimulantes. Está a mi izquierda Elsa González, presidenta de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de Asociaciones de la Prensa de España. Elsa es una profesional que sigue al pie del cañón desde hace muchos años y que conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con los honores y también con las miserias que las hay de este oficio. Lucía Méndez, columnista del diario El Mundo, y he de decir que es una de las columnistas transanalistas que yo leo con mayor interés y con mayor satisfacción en sus intervenciones en el diario El Mundo, que están llenas de sentido común. También conoce muy bien el oficio y esa experiencia la va a destilar ahora en su intervención. Y Víctor Rubido, a la izquierda de la mesa de todos ustedes, director del diario ABC, un veterano y querido compañero también con el que hemos compartido en Antena 3 de televisión pues muchísimas jornadas e intensas jornadas informativas. Y en el extremo de la mesa, Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de la cadena COPE, que nos va a ofrecer pues ese aspecto, también ese ámbito fundamental para el periodismo, que es el de la empresa. Sin empresa es imposible el periodismo. Esto es algo que aprendimos ya hace mucho tiempo. Pues muy brillantes que sean las redacciones, como no haya una sólida estructura empresarial, eso no es factible. Así que vamos a comenzar. Pues si le parece a Rafael Pérez del Puerto, le doy usted la palabra en primer lugar. Vamos a hablar por espacio de 7 minutos, si está amable, toda la mesa y después ya entramos en debate. Cuando quiera.
Muy buenos días. Muchas gracias por asistir. Muy buenos días, así quiero que me escuchen mejor. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación. Soy economista, llevo ejerciendo la profesión más de 35 años y en medios de comunicación 27 años. He estado 4 años como director gerente de una serie de periódicos, los antiguos periódicos de Editorial Católica, El Ya, La Verdad, Ideal de Granada, Hoy de Badajoz, etcétera, etcétera. Y 24 años en el Grupo COPE, de director financiero a consejero delegado. Esa es mi larga experiencia profesional en medios de comunicación. Todo esto lo digo para dar mi opinión y las perspectivas que yo veo en el tema que estamos tratando. Nuestro moderador ya nos ha comentado, y eso ya estamos viendo, que estamos inmersos en una gran crisis. Esta gran crisis económica, en nuestro caso, que somos fundamentalmente todos medios de comunicación comerciales, o sea, que vivimos de, por un lado, en prensa, se vende el periódico, pero más o menos el 50% le viene por publicidad, y en el caso de la televisión y en la radio, todos vivimos de la publicidad. Y la publicidad, todos sabemos que ha sufrido en los últimos años, más o menos en prensa más, en otros menos, pero más o menos estamos hablando de caídas de un 30% de los ingresos. Entonces, y por otro lado, los gastos en este tipo de negocios son gastos que son más o menos estables. Entonces, si te baja un lado de la cuenta de explotación, pues entonces la crisis afecta gravemente. Los grandes grupos de comunicación, no voy a entrar en especificar, pero los grandes grupos cotizan en bolsa y entonces las cotizaciones de estos grandes grupos de comunicación hemos visto que han caído desde unas cotizaciones en el 2006 de 13 euros a 0,8, de 14 euros a 1,9. Entonces, las caídas han sido importantísimas. En nuestro caso, que yo me voy a ir centrando poco a poco en nuestro caso y dar la experiencia nuestra, es, como es natural, nos ha afectado también bastante, pero bastante menos que estas grandes caídas. Todo eso también es por el tipo de cómo se lleva el negocio. Estos grandes grupos en las épocas de bonanza han también han ganado mucho y luego en las épocas de crisis pues se han visto afectados en mayor medida. Y ya centrándonos en nuestro caso, que es la experiencia que yo quiero dar, es que nosotros en los años de bonanza hemos sido un grupo tranquilo, precavido y fundamentalmente nos hemos la política de la reinversión la hemos cumplido y la hemos llevado bastante a rajatabla. O sea, los beneficios que se iban generando, el 80% de los beneficios, que no la política empresarial española, no solo en medios sino en otros, eso es muy raro, reinvertir el 80%. Pero nosotros hemos estado reinvirtiendo nuestros beneficios el 80%. Y ahora, como consecuencia de esto, estamos en un momento con crisis, duro, pero en situación totalmente diferente. A su vez, en economía hay una cosa que se estudia, que es la dimensión óptima de la empresa. La dimensión óptima de la empresa es en qué punto me quiero quedar. Entonces, en los últimos años, el efecto, lo que estamos también antes de este momento charlando, todos los medios tenían que ser multimedia. Y si no eras multimedia, no tenías viabilidad. Yo creo, bajo mi opinión, que el tema de multimedia ha sido importante, pero ahora el meterte en multimedia sin tener ese colchón financiero para meterte en él es lo que te ha traído problemas a los medios actuales. En nuestro caso, hemos sido una excepción, no nos hemos metido en multimedia, nos hemos quedado en especialistas de radio. Y a su vez esto, con lo que he dicho antes, de no reinversión y no tener apalancamiento es el vulgar endeudamiento, nosotros estamos en endeudamiento cero, eso nos hace, ante la crisis, en momentos de duros, pues estar en una situación de ventaja. Como es natural, también nos ha afectado la crisis. Nos ha afectado la crisis y han llegado lo que estamos hablando de los periodistas, que el efecto de cómo se puede solucionar, y lo más fácil, gasto de personal. Entonces, en nuestro caso ha sido un caso especial, y en vez de ir a ERES y a ERTES de despidos masivos, hemos ido a una solución menos traumática que creemos que nos ha ido bien, que ha sido un ERTE, que es una regulación de empleo temporal y sin despidos. Sencillamente, hemos pactado durante un año una rebaja de sueldo importante, estamos hablando de un 15-20% de sueldo, durante un año, el año ha transcurrido, el año ha ido bien, el año se han recuperado los sueldos y hemos conseguido no despedir a una sola persona. Entonces, ese tema a nosotros, esa experiencia nos ha ido bien. Y en número, nosotros, para tener cifra, en el año 2006 estábamos en 855 personas, ahora estamos en 853 personas, y en periodistas estábamos en el 2006 en 255 personas y ahora estamos en 290 personas. O sea, que aún así hemos aumentado 50 personas, parece. O sea, estamos hablando cantidades pequeñas, pero para nosotros, una empresa pequeña, es mucho. ¿Y por qué? Porque teníamos una crisis de producto. Y esa crisis de producto, que la audiencia se estaba bajando, entonces asumimos un reto y una decisión importante, que es enriquecer el producto. Hubo en ese momento en el mercado un equipo libre de periodistas, de deportes en nuestro caso, y trajimos a un equipo completo, o sea, enriquecimos el producto. En vez de periodistas, medios sin periodistas, hicimos lo contrario, enriquecimos el producto, trajimos un equipo completo de gente de primera fila y la consecuencia ha sido exitosa. Aparte de esto, también, aparte de la crisis económica y demás, ha habido otros factores que han afectado a la crisis, que seguro que lo comentaréis, que es que ha habido inflación de medios, inflación de televisiones, inflación de prensa, gratuito, internet. Y a su vez una cosa, como estamos hablando en el aspecto de la empresa, desgraciadamente estos proyectos se abrieron sin músculo financiero, sin la financiación adecuada. ¿Qué pasó? El tema empezó a ir difícil y a su vez, al no tener músculo financiero, que es la manía y es el defecto de la economía española, que se hace todo con endeudamiento, muy poca parte de capital propio y mucho con capital ajeno. Crisis financiera, no te renuevan el crédito, ¿y qué pasa? Tenemos el problema que estos productos van al fracaso. Yo, para terminar, solo quiero decir que en nuestro caso siendo optimistas, que también invirtiendo en momentos de dificultad, invirtiendo y enriqueciendo el producto, se puede ser y puedes tener una solución exitosa, como ha sido en nuestro caso. Y no quiero dejar esto sin decir que antes de ir a despidos y grandes traumas, es una solución arriesgada, pero en nuestro caso ha sido exitosa, y nada más.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Víctor Ruido.
Bueno, sí.
Funciona.
Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, yo también voy a intentar ser breve. Felicito a Rafael Pérez del Puerto por el éxito de haber reorientado la cadena COPE a una situación de tan buena bonanza, sobre todo en un momento tan difícil como este. O sea que eso demuestra que hay esperanza. Yo quería apuntar solamente cinco puntos y también hacer un pequeño canto a la esperanza, ¿no? Por un lado, creo que aquí lo que se plantea es el periodismo de bajo coste, lo mal que se paga a los periodistas, lo mal que se trata a los periodistas laboralmente, la posibilidad incluso de que llegue a existir el periodismo sin periodistas. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un cambio de paradigma que tiene mucho que ver, aunque es una obviedad, que tiene mucho que ver con la explosión de los medios digitales y con la caída de las barreras que antes suponía que quien no tenía dinero para tener una rotativa no podía editar un periódico, quien no tenía dinero para montar una gran cadena de televisión no podía hacer medios audiovisuales. Ya la radio siempre fue más humilde, siempre se pudo hacer, incluso hubo muchas experiencias de radios piratas de todo tipo, pero en todo caso los medios digitales lo que permiten es que cualquiera hoy en día pueda hacer periodismo. Y eso es una de las cosas que ocurre, es que todo el mundo quiere ser periodista, todo el mundo quiere comunicar, todo el mundo quiere llegar a otros y contarle su versión de los hechos. Y eso tiene bastante que ver pues con todo este fenómeno de Twitter, de Facebook, la blogosfera, etcétera, etcétera. Pero bien es cierto que en esa explosión que está ocurriendo ahora mismo y que probablemente todavía aumentará más que nunca, hará falta quien tenga criterio, quien tenga una actitud de honestidad, quien tenga la capacidad de jerarquizar y distinguir el grano de la paja y quien tenga la posibilidad de administrar algo tan caótico como es la actualidad y mostrárselo en un corto espacio de tiempo o en un corto espacio de papel o en un corto espacio de algo, para que el ciudadano se sienta informado y se sienta orientado. Por tanto, insisto, me queda la esperanza de que siempre hará falta esa figura, pero lo cierto es que si por algo probablemente estamos viviendo un momento malo de la profesión, tiene mucho que ver con el cambio de paradigma. No sabemos cómo lo vamos a administrar, honestamente. No sabemos, hablaba antes Antonio San José, de la caída de los periódicos en la difusión, en los kioscos, la venta en los kioscos. Si supiésemos exactamente lo que teníamos que hacer, lo estaríamos haciendo, pero no lo sabe hacer nadie en ningún lugar del mundo. Las caídas de difusión están siendo generalizadas en toda la prensa, pero esto viene así desde el año prácticamente desde mediados de los 90. Las caídas en áreas como Estados Unidos, Europa, Japón o Australia, por poner cuatro grandes áreas del globo terráqueo, vienen siendo continuadas de un 2, de un 3, pero en algunos momentos llegan hasta el 10 y hasta el 8 y el 10% anuales. Por tanto, estamos dejando de ser relevantes los periódicos en papel, pero probablemente encontraremos, y yo creo, estoy convencido, que de la crisis encontraremos alguna forma de saber obtener un nuevo producto, quizás a través de las tabletas, quizás a través de las páginas web, pero algún producto que nos permita el retorno económico. Por tanto, la crisis económica tiene mucho que ver, o sea, la crisis de paradigma unida a la crisis tiene mucho que ver con la situación laboral de los trabajadores. A eso yo tengo que añadir que yo creo que hay un exceso de oferta en España, sobran la mitad de los periódicos, sobran la mitad de las cadenas de radio y sobran la mitad de las cadenas de televisión. Por tanto, sobramos probablemente la mitad de los profesionales que nos dedicamos a la información. Esto es algo que no queremos reconocer. Le hemos contado a la sociedad española cómo sobraban la mitad de los bancos y cómo las cajas de ahorros, por poner un ejemplo, ponían a miles y miles de trabajadores en la calle. Le hemos contado la reconversión naval, le hemos contado la reconversión del sector de la automoción. Y no queremos darnos cuenta que también nuestro sector tiene que reconvertirse y que sobramos exactamente la mitad. Hay un exceso de oferta. Solo en Madrid se editan 6 periódicos de información general, 3 periódicos de información económica, además de un gratuito, 2 de información deportiva y se reparten 3 gratuitos de información general. Tenemos, por tanto, no, los ciudadanos no piden semejante oferta y el hecho más evidente es que no nos compran, ni nos compran en los kioscos y a veces incluso, si alguien tuviera la curiosidad de quedarse 15 minutos en la boca de un metro, podría comprobar prácticamente la mitad o algo más de la mitad rechaza la oferta del periódico gratuito. Por tanto, los ciudadanos no nos quieren, reconozcámoslo. Si no nos quieren, empecemos a pensar por qué. Tercer motivo de la situación actual. Yo creo que hay un exceso de facultades de ciencias de la información que tiene mucho que ver con que muchos muchachos que no tenían otro horizonte profesional creyeron que estudiando ciencias de la información podrían resolverlo. Yo propongo aquí cerrar todas, que no quede ni una sola y que la gente que se dedica al periodismo tenga una magnífica formación, por supuesto sean titulados universitarios, accedan a la profesión libremente y por los conductos más diversos, porque al fin y al cabo nosotros, si aspiramos a contarle a los ciudadanos lo que pasa en la vida, no podemos pretender que todos los que trabajamos en medios de comunicación tengamos la misma formación. A mí me parece un empobrecimiento histórico que solamente una actitud de casta de bajo nivel puede explicar esa obsesión de los profesionales de que haya que pasar por una determinada facultad. Yo creo que las redacciones se enriquecen cuando la gente procede de derecho, de historia contemporánea, de física, de físicas o de biología. Todo eso ayuda a que podamos contarle lo que de verdad le tenemos que contar, que es la vida. Y la vida es muy, muy diversa, llena de matices. E insisto, me parece una barbaridad la cantidad de facultades de ciencias de la información que hay en España. Pero voy más lejos. Este curso pasado se inauguró todavía la última en Cuenca. Me gustaría saber cuántos alumnos tiene la Facultad de Ciencias de la Información de Cuenca. Debemos tener en este momento, no exagero, pero probablemente 30 facultades de Ciencias de la Información. De lo que también somos todos corresponsables. Hay dos aspectos más en los que quería poner un acento. Faltan editores, faltan empresarios que de verdad tengan una vocación de sacar medios de comunicación, no solo en prensa, sino en radio, en televisión, que tengan la vocación de dedicarse única y exclusivamente a la información como un servicio a la sociedad, con el mandato moral, lógicamente, de ser rentables, porque sin beneficio no hay libertad ni hay independencia. Pero nos encontramos que si uno tiene la curiosidad de mirar quiénes están detrás de los medios de comunicación de este país, verá que un porcentaje elevadísimo tiene, por encima de todo, otros intereses más allá que los de editar medios. Nos faltan editores en la vieja escuela y en la vieja estirpe de personas con vocación de sacar medios de comunicación que sirvan al debate ideológico y que sirvan también para cohesionar la sociedad y que sirvan para hacer una sociedad democrática más potente y más libre. En estos momentos, insisto, si alguien tiene la curiosidad de mirar a los accionistas de algunos medios, verán que tienen poco interés y que tienen fundamentalmente otros intereses distintos. Quinta razón, y termino. La fuerza que ha perdido las redacciones en la organización de los medios. Los periodistas mandamos poquísimo, por no decir nada, en las organizaciones de medios de comunicación. Cualquier directivo antiguo de una caja de ahorros o de una cooperativa aceitera, tan pronto lo ponen a gobernar las cuentas de un periódico, no estoy hablando ya de los periódicos nacionales, pongo de los muchos, yo conozco la prensa regional y la nacional, automáticamente se enloquece y pierde, tiene un vértigo con este atractivo enorme que tiene el estar en medios de comunicación. Me parece que el abandono, la abdicación que los periodistas hemos hecho de los puestos de gestión de los medios de comunicación tiene mucho que ver con que efectivamente, como no tenemos editores, como no tenemos periodistas tomando decisiones estratégicas en los medios de comunicación, al final lo que más importa es la cuenta de resultados, pero aunque yo invoqué antes el mandato moral que se tiene de obtener beneficios, sí es cierto que por encima de todo el intangible más importante es sacar adelante un medio de éxito que maneja ideas, conceptos, estado de ánimo y otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la última línea de la cuenta de explotación. Termino diciendo que me queda la esperanza de que yo creo que a pesar de que efectivamente el periodismo vive en todas sus manifestaciones una gravísima crisis que la padecen por encima de todos los profesionales, con sueldos incluso por debajo de los camareros, con todo el respeto a los camareros, además los camareros tienen la suerte de que les dan propinas y a los periodistas que les den propinas deberíamos echarlos de la profesión, pues creo que nos queda la esperanza de que al fin y al cabo, cuando pase toda esta crisis que estamos viviendo, los contenidos seguirán siendo lo más importante al margen del soporte en el que trabajemos. Y desde aquel señor que contaba las historias en la caverna y que atrapaba la atención de sus contemporáneos en la oscuridad de la noche, iba creando las leyendas y los mitos, hasta el narrador actual, siempre el contenido ha sido lo verdaderamente importante, al margen de que fuera oral, que fuese una tablilla, que fuese un pergamino, en un papel o en una tableta digital. Por tanto, todavía nos queda la esperanza. Muchas gracias.
Gracias, Vito. Pues con esperanza le cedo la palabra ahora a Lucía Méndez.
Sí, buenos días.
Espera un segundo, Lucía. A ver, eso, ya tenemos.
Sí, buenos días. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a Coca-Cola por convocarme aquí esta mañana con esta compañía. Gracias, Antonio, también por tus palabras tan amables. Bueno, después de escuchar a Vieito, pues ya no sé qué decir. Quiere cerrar todas las facultades, quiere echarnos a la mitad de la profesión, pero claro, el llamamiento de esperanza.
Quiero salvarla, no me quejías ya. Quiero salvarla.
El llamamiento a la esperanza de los contenidos, pues no sé, sin facultades de ciencias de la información y con la mitad de los periodistas fuera, no sé qué tipo de contenidos va a haber. Yo, precisamente, había planteado, en fin, la escasa aportación que yo puedo hacer a esta mesa en el terreno, precisamente, de los contenidos y de lo que está sucediendo hoy en la profesión, ¿no? Yo creo que de todas las crisis que ya han hablado, crisis económica, crisis profesional, crisis laboral, yo creo que hay otra crisis, que es la crisis moral, y la crisis que afecta a los fundamentos mismos del ejercicio de la profesión periodística. Creo que la eclosión del periodismo electrónico, combinado con la revolución de las redes sociales, nos ha arrebatado a todos los periodistas nuestro papel de intermediarios entre los acontecimientos y las noticias y los lectores, los oyentes o los televidentes. Por decirlo de alguna manera, nuestro valor añadido se ha depreciado y se ha depreciado mucho y se ha depreciado mucho muy rápidamente. Ya no somos nosotros exactamente los que decidimos qué es noticia, porque los ciudadanos nos ven, creen que somos una casta, decía Vieito, una casta que se autoproclama con la autoridad para decidir qué es noticia y qué no lo es, que hasta donde se me alcanza creí que ese era el trabajo de un periodista hasta ahora. Esto es lo que siempre hemos considerado nuestro trabajo y que ahora es considerado por mucha gente como una especie de privilegio de casta que hay que suprimir. Tan absurdo sería negar la facilidad que a todos nos han dado las nuevas tecnologías y resistirse a los cambios como adorar, creo yo, que esto es lo que está sucediendo, a los nuevos hechiceros de la tribu digital. Los periodistas estamos tan confusos y tan perdidos que incluso estamos participando, creo yo, activamente en nuestro propio funeral. Está en España estos días la reina de estos gurús, Arianna Huffington, una visionaria que se ha hecho millonaria por un procedimiento de bastante cara dura, que guarda alguna semejanza con el que han utilizado algunos de los directivos de las cajas de ahorro españolas. La presidenta del Huffington Post creó un portal en el que los contenidos le salían gratis. Embarcó a miles de blogueros y periodistas incautos cuyo trabajo le sirvió para que el gigante AOL le comprara su negocio por 315 millones de dólares. El anzuelo de Arianna a los blogueros y a los periodistas era muy atractivo y era una tentación imposible de vencer para los periodistas y para los blogueros. Sus textos podrían ser leídos por millones de personas que accedían a la web. Llegó a tener 2,8 millones de comentarios en solo un mes. Y yo pregunto, ¿quién podría resistirse a esta fama? ¿Quién podría resistirse a que te lean 2,8 millones de personas y no solo los 300.000 o los 400.000 o los 800.000 que pueden leer nuestros periódicos? Los blogueros así se quedaron con la fama mientras ella se quedó con el dinero y se hizo cada vez más rica y cada vez más famosa. El sociólogo Zygmunt Bauman sostiene en su último libro, Cartas desde el mundo líquido, que los ciudadanos del común quieren ser celebridades, gozar de la misma fama que los personajes que ven en televisión y creerse, al menos por algún tiempo, como Madonna o como Lady Gaga. Para ello usan las redes sociales y con ellas se hacen la ilusión de que son famosos y muchas otras personas se enteran de qué es lo que desayunan. Creo que algo de eso sucede también y está sucediendo ahora mismo en nuestra profesión. Ahora los periodistas que quieran estar en el último grito tienen que tener miles de seguidores en las redes sociales. Muchas personas incluso compiten por ver quién tiene más seguidores. Y yo creo que es pertinente preguntarse lo siguiente. ¿La cualificación profesional de un periodista está relacionada directamente con su número de seguidores en las redes sociales? ¿Se es mejor periodista por tener 40.000, 90.000? ¿Se es peor periodista por tener 1.000 seguidores? Bueno, es una pregunta que dejo en el aire. Directamente relacionada con esta reflexión está el otro gran fenómeno al que estamos asistiendo los periodistas cada día en nuestro trabajo, que es el fenómeno de la interacción y el debate con los lectores. Ahora tenemos que debatir con ellos e incluso tenemos que hacerles caso, porque en este caso el cliente siempre tiene la razón y en ocasiones podemos llegar a publicar exactamente lo que ellos quieren que publiquemos, es decir, lo que les gusta. El otro día Rosa Montero decía que no leía los comentarios a sus artículos no porque no le importaran, sino precisamente porque le afectaban. Hasta ahora los periodistas teníamos que sortear las presiones de los editores, los anunciantes, los poderes políticos, los económicos. Pero ¿qué decir de este nuevo fenómeno que es la influencia de los lectores, oyentes o telespectadores que se han convertido ellos mismos, o eso creen, en periodistas gracias a las redes sociales? La filosofía de los nuevos tiempos es la de Arianna. Cualquiera que tenga algo que comunicar sobre qué hora es la más conveniente para sacar a pasear a un perro ya es periodista. Que es como decir que un vecino solidario y bien intencionado que coge una manguera cuando hay un incendio se convierte en un bombero. Ahora Arianna quiere abrir sucursal en Europa y ya no se conforma con blogueros. Dice que quiere periodistas anfibios. ¿Qué son periodistas anfibios? Ella dice, periodistas que puedan andar en tierra y nadar en el mar. Queremos que abracen, por un lado, las grandes tradiciones del periodismo clásico en cuanto a precisión, comprobación, ecuanimidad, búsqueda de la verdad e impacto informativo y, al mismo tiempo, sentirse cómodos con las nuevas tecnologías del cambio, el tiempo real, la tecnología que permite interactuar y la participación y el debate con los lectores. Los periodistas tendremos que convertirnos así en una nueva especie inédita sobre la Tierra. Pero lo que nadie nos explica es cómo se puede hacer semejante cosa. ¿Cómo se pueden dar noticias con precisión? ¿Cómo se pueden comprobar por más de una fuente? ¿Y cómo se busca la verdad en un minuto y medio para colgar las informaciones en la web o en el blog 30 segundos antes que la competencia? Y además, bien escrito. Creo que esto no es simplemente un cambio de soportes, no creo que estemos simplemente un cambio de soportes, sino ante una transformación de lo que es la esencia misma del ejercicio profesional del periodismo. Ariana quiere que tengamos pies y aletas, que respiremos por la nariz y también por las branquias. Y todo esto, a ser posible, gratis. Muchas gracias.
Gracias, Lucía. Periodistas por tierra, mar y aire. Ese es el anfibios, esa es la nueva definición. Bueno, pues vamos a escuchar a Elsa González y continuamos con la exposición antes del debate.
Bueno,
¿eres anfibia, Elsa, o no?
Total, porque si no, no sobreviviría. Menos mal que hemos tenido una exposición más o menos optimista, que ha sido la de Rafael, porque después de escuchar a Vieito y a Lucía, me van a escuchar a mí y ya vamos a acabar. Espero que Carlotti sea tan optimista como Rafael, que esta sala lo necesita. Fíjate, Lucía, que Ariana se lanza ahora en español, lo confirmaba ayer en una entrevista por la mañana, una entrevista radiofónica, y los periodistas anfibios los tendremos, ¿eh? O sea que no vamos a dudarlo. Y, Vieito, ¿sabes cuántas facultades de ciencias de la información hay en España? 30. Y, por desgracia, en muchas cosas estoy de acuerdo contigo. Son demasiadas, pero creo que son más necesarias que nunca. Eso sí, racional en número y con excelencia en la formación. Pero bueno, las cosas seguramente no son así en estos momentos. Bueno, en muchas redacciones ejercemos un periodismo a granel, un periodismo industrial. El logro no es atribuible ni mucho menos al periodista, es lo que quiere el editor. Mejor dicho, al editor, si así se le puede llamar en muchas ocasiones, no le preocupa si su empresa, si en su empresa se ejerce un periodismo de zafarrancho de combate. Seguramente la crisis ha abonado este estado de cosas, pero con anterioridad la situación ya apuntaba maneras y claras, porque se iba asentando la cultura del espectáculo en el ámbito informativo. El paro y especialmente la precariedad, y lo hemos escuchado, están deteriorando nuestra razón de ser, como la tecnología malentendida. Vayamos por partes. Los salarios se han reducido notablemente en las nuevas contrataciones y, bueno, la escasa oferta provoca que se acepten propuestas injustas. El estatus del becario es el más estable en estos momentos en las empresas periodísticas. Un puesto que desaparece en cuanto el sujeto no reúne las condiciones para ese tipo de vinculación laboral de bajo coste. Por otra parte, el volumen de trabajo suele ser excesivo porque la dieta a la que se ha sometido a las redacciones no permite demasiadas florituras. Se ha instalado además el hábito de la multifunción, como decíamos, y además como necesidad más que como una estrategia de futuro. La multitarea requiere más que conocimientos de diseño gráfico, lo último en la revolución tecnológica. A veces el saber redactar importa menos porque impera ese corta y pega. Un ejemplo, el 68% de los encuestados, según revela el informe de la profesión periodística, esto lo edita la Asociación de la Prensa de Madrid, a la que, por cierto, Lucía se va a presentar a la directiva en las próximas elecciones. A ver qué haces, Lucía, porque ya ves cómo está el panorama. Bueno, el 68% de los encuestados reconoce abusar de las fuentes anónimas y el 83% declara no contrastar lo suficiente la información, y la encuesta se hace entre redactores. Es decir, disminuye la calidad a cambio de un bajo coste. La escasa inversión reduce la investigación, los corresponsales, los enviados especiales, restringe también los desplazamientos del redactor al lugar de los hechos, apenas se contrasta, en suma, se busca audiencia con formatos baratos como único objetivo. Eso en el fondo, en el contenido de la información. En la forma, escasea el reportaje y la noticia de elaboración propia merma. Merma ese trabajo diferenciado, ese trabajo original. O las tertulias, que en ocasiones no pretenden tanto el análisis o la información especializada como mostrar el apoyo a una tendencia política determinada. una fórmula barata de hacer un periodismo que solo se puede calificar de partidista. A esto se suma que el concepto del tiempo en periodismo también ha cambiado. El periódico, el diario hablado, el telediario, se refieren a una regularidad temporal, pero eso se acabó con Internet. Las nuevas herramientas han generado nuevos hábitos de consumo y el receptor demanda información las 24 horas. Esto genera una ansia, puede que incontrolada, por ofrecer algo, aunque sea de dudosa calidad. Los contenidos se han ido empobreciendo y aligerando paulatinamente. La prisa por una información instantánea y la escasa inversión, bueno, pues no permiten indagar en un tema durante semanas. Ofrecemos más datos, pero menos información, porque carece de profundidad. Hacemos un periodismo generalmente de declaraciones. Las televisiones se hallan inmersas en la psicosis de la audiencia, además minuto a minuto. La presión que genera es una espada de Damocles que dificulta el asentamiento de programas y marca como único objetivo el éxito rápido, la verdad es que a costa de casi todo. O se recurre a la red como objetivo más que como fuente de información. Y es que las redes sociales ofrecen una información parcial, la que puede ofrecer un usuario de la red y no un periodista, un profesional de la información, con la responsabilidad que supone ser garante del derecho del ciudadano a una información veraz, como recoge la Constitución en su artículo 20. Es decir, se puede caer en manos del mal llamado periodismo ciudadano, como decías, Antonio, hace un momento. Hacer un periodismo sin periodistas. Y esto no es cosa de aficionados, sino que requiere una responsabilidad especial. Es un oficio amparado, como decía, por la Constitución. Las redes sociales son fundamentales en estos momentos, pero como fuente de información. No vienen a competir, sino a complementar el trabajo del periodista. Y ha quedado patente con los documentos de Wikileaks, quienes, en fin, dieron naturaleza, carta de naturaleza y de verdad a los documentos, fueron los periodistas y no Internet en sí mismo. Estamos deteriorando el rigor y la calidad fruto de esa nueva planificación empresarial, pero los periodistas también tenemos motivos para la autocrítica. Seguramente atrapados por la crisis hemos caído en la trampa de apearnos de la ética. Y el rigor y la calidad es la clave del futuro del periodismo. Poco a poco nos hemos sumado a la tendencia de mezclar información y publicidad. Todo un filón económico que aporta muy poco a la recuperación de nuestra imagen ante la sociedad. Y ante semejante brecha, los políticos, y no solo ellos, utilizan esta situación de debilidad. Explotan este low cost, este periodismo barato, para ofrecer contenidos y sonidos, imágenes, un total editado, en fin, lo que le interesa al político o a la empresa de turno, y se lo envían ya tal cual al medio de comunicación. Y esa falta de personal genere que ese total, que ese producto se utilice a veces tal cual. Aprovechan para no responder a nuestras preguntas y para ampliar los denominados bloques electorales también a las televisiones privadas. Desde esta federación, desde la FAPE, nos oponemos a esta publicidad electoral en las públicas y en las privadas. Javier Darío Restrepo, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, afirmó en un curso de verano de FAPE que si la universidad solo enseña técnicas, el periodista sale sin armas para enfrentarse a un oficio que, para ser digno, precisa una fuerte reserva interior, precisa fundamentalmente conciencia. En fin, también es aplicable esta máxima al editor. Gracias.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elsa. Si pueden dejar abiertos los micrófonos todo el tiempo, se lo agradecemos. Y así, ahora a la hora del coloquio, lo tenemos más fácil. Bueno, para cerrar este turno de intervenciones, le doy la palabra a Mauricio Carrotti, vicepresidente del Grupo Antena 3. Hay que felicitarse también, lo quiero decir públicamente, Mauricio, porque aquí nos quejamos los periodistas del trato también que se nos dispensa por parte de las empresas, pero es meritorio que una cadena como Antena 3 haya eliminado de su parrilla los viernes por la noche un programa de corazón, que por otra parte, bueno, pues es un género más, pero lo ha eliminado y lo ha sustituido por un programa de periodismo de investigación que además tiene una gran dignidad. Y eso, como no es habitual, pues también hay que resaltarlo. Así que gracias en la parte que te toca y te escuchamos.
Gracias por las felicitaciones. Yo no sé si soy optimista o pesimista, si soy agradecido a quien me invita así puntualmente a esta reunión, que además tiene para mí una importancia específica, porque por lo que he podido ver directamente, últimamente se dedica a profundizar los temas de la relación que tienen los profesionales que trabajan en empresas periodísticas, pero también en relación a los temas que las empresas, las propias empresas, tienen dentro y fuera en el mercado en el que opera. Es este del primum vivere de Inde Filosofari que hemos estudiado al tiempo del bachillerato, o para hacer una cita un poquito más local, lo que Cervantes pone en este soneto dialogado entre caballos cuando Babieca le habla a Rocinante del metafísico éxtasis, el otro le contesta: es que no como, y por lo tanto se crea allí una situación, creo, similar a la que estamos debatiendo hoy. Yo no tengo una teoría y mucho menos una práctica, tengo quizá a lo mejor unas sensaciones, y me gustaría proceder según los puntos que elencaba nuestro moderador al inicio de la sesión. Aquí se han indicado 5 puntos y yo iría comentando cada uno. El primero, la crisis económica toca también el sector de los medios de comunicación. Bueno, primera observación, no se ve cómo podría ser diferente. O sea, los medios de comunicación están en una sociedad y, por lo tanto, si a esta sociedad le toca pasar lo que está pasando, creo que sería ingenuo suponer que esto no afectara a todo el mundo. Pero quiero hacer mi primera provocación. Yo creo que la crisis económica es una profunda coartada que muy a menudo utilizamos para dar una explicación a algo que no queremos ver. Y me refiero en general a la crisis económica que golpea, se dice, todo el mundo, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos países que estultamente seguimos llamando emergentes, que para emerger han emergido. Sería quizá el caso de llamarnos a nosotros mismos hundibles más que ellos emergentes. Y lo mismo pasa también en el sector de los medios de comunicación, donde dentro de la crisis económica creemos que se encuentre la causa y la solución de todos nuestros males, y no es así. Porque creo que nadie aquí serenamente estaría dispuesto a apostar que si el mercado de la publicidad, en lugar de haber bajado el 40% en 3 años, hubiese mantenido los niveles anteriores, creo que nadie, en corazón suyo, podría decir: no hay ningún problema en el sector de los medios de comunicación. Aquí, en nuestro sector, la extraordinaria aceleración que han recibido las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo lo que llamamos convergencia digital, han creado fenómenos, yo quiero citar solamente 4, que van a amortizar la realidad presente en poquísimos años. Ya en 10 años creo que todo lo que hoy nos parece, aunque en dificultad, algo que todavía ha caracterizado este nuestro mundo, ya no existirá. Primero, el tema del online. El online significa aquel que no está en condiciones de dar una respuesta, de dar una noticia, de dar una información, de dar un comentario. En horas, tal vez es minutos, se quedará fuera. La segunda cuestión es la que llamó un italiano desafortunado, muy inteligente, philosophy. La red ha creado esta idea que todo se puede conseguir gratuitamente, aunque no sea verdad, pero esto condiciona el patrón de consumo también del producto de comunicación. La tercera, y para mí la más importante, es un cambio semántico fundamental. Vamos hacia una cultura audiovisual. Ya el ojo sirve para recibir una sensación instantánea, no para leer una página, aunque en un soporte electrónico. No me refiero ahora a los devices, a los chismes que manejamos. Me refiero a cómo se forma al interno de la cabeza de una persona una idea. Y hoy, lo decían los griegos, los filósofos griegos, el ojo es mejor testigo que el oído. Y esto cambia profundamente. Yo tengo la suerte de tener hijos pequeños y veo que no hay manera de conseguir que lean. porque pueden dedicar a una página un minuto y después se cansan. Y por último, un fenómeno que a lo mejor no abarca directamente a nuestro mundo, ma que es fundamental en el mundo de la red, la desintermediación. La red permite que cualquiera se ponga en contacto con cualquiera en cualquier lugar del mundo para proponerle cualquier cosa, no solamente de recibir una información, sino para comprar un servicio, para comprar un bien. Un segundo punto, se ha dicho, la crisis cae encima de los periodistas. Ecco, no estoy de acuerdo. La crisis ha caído encima de los medios de comunicación. La crisis no solamente ha despedido 4.000 puestos de trabajo de periodistas, la crisis ha cerrado muchas empresas de comunicación. Radio, televisión, periódico, revistas especialmente. La crisis impide que los nuevos medios triunfen automáticamente solamente por el hecho de ser nuevos medios. No es así. Tenemos una lista de fracasos del 98 a hoy. La lista de los muertos en el mundo de Internet es infinita. Pero la crisis también crea nuevas oportunidades, crea nuevos perfiles profesionales, crea nuevas empresas. La crisis crea nuevos empleos. Tenemos en cuenta que este sector se había desarrollado de una forma, yo diría, enorme, porque no puede un sector doblar su tamaño en términos de ocupados solamente en 10 años, en lo cual, como ha sido recordado, ahora no acuerdo por parte de quién, es evidente que estamos pagando también el precio de un crecimiento demasiado acelerado, pero que golpea no solamente el profesional, golpea las empresas. Tercera consideración que ha sido citada por nuestro moderador. Los gerentes desplazan a los periodistas en la dirección de las empresas. También un compañero que me ha precedido lo dijo. Y aquí yo tengo una anotación. Afortunadamente, discrepo totalmente de la idea que tenga que ser un periodista el que dirige una organización de periodistas. Puede ser que sí o puede ser que no. La experiencia ha demostrado, sobre todo en los grandes grupos, es decir, los que habrían podido elegir, que sus problemas aquí en España, y no solamente en España, han sido fundamentalmente problemas de gestión, tanto que no a todo le ha pasado lo mismo. Ha habido grupos donde se ha sabido hacer una gestión más apropiada. Aquí, por ser periodistas, creo, como los políticos de otra parte, que os gusta demasiado la idea clave del pensiero de Maquiavelo, que nunca escribió la frase que el fin justifica los medios. Vosotros podéis leer toda la obra de Maquiavelo y no encontraréis esta frase escrita por él, aunque resuma mirablemente su pensamiento. Pero yo creo que si a Maquiavelo le hubiese pasado por la cabeza escribirla, habría escrito el fin justifica los medios de los que se dispone. Porque la gestión prolongada en el tiempo de medios indisponibles conduce únicamente a la quiebra. Y esto significa que siendo las empresas de comunicación, quieras o no quieras, empresas o entes, organizaciones complejas, costosas, complicadas, necesitan de gestión. Y la gestión tiene que aportarla principalmente el que sepa gestionar. Yo vengo del mundo de la publicidad. No. Si he tenido suerte en la vida es porque vengo de una experiencia profesional que obliga a echar números, porque altrimenti en nuestro trabajo no se triunfa. La falta de gestión ha sido una de las causas principales del declive rapidísimo de uno de los mayores grupos de comunicación de este país. No me atrevo a decir de todos porque no es así, pero retóricamente la frase tendría su gracia. Esto es el momentum que tiene que afrontar el mundo de los medios de comunicación. Para volver a la cita cervantina, no podemos seguir viéndonos a nosotros como babiecas, es decir, monturas triunfantes hasta la muerte con el Cid campeador que nos conduce, ni tampoco podemos sentirnos como rocinantes porque no habría futuro. Yo tengo un modelo que es Bayardo, el caballo del paladín Rinaldo, fuerte, inteligente, rápido, que tenía una característica literaria, que Bayardo era un caballo que se podía alargar o recortar, podía llevar uno o cuatro jinetes. Esta es la clave del futuro de los medios de comunicación, tener capacidad de adaptación. Nada es más peligroso que la rigidez. Un filósofo alemán, que hoy ya no está de moda citar, decía que lo más importante, y aquí cito la traducción en castellano, porque en filosofía es mejor utilizar palabras medidas, la traducción de Jorge Eduardo Rivera, es estar en el mundo. En italiano diríamos esserci. Y añadía, y en caso de una revolución, durante y después, lo más importante sigue siendo lo mismo, seguir estando. Esto tiene que ser el legado que tenemos que mirar en los próximos años. Cuarta consideración, y voy rápidamente al término de esta pequeña contribución. Las consecuencias de low cost es la baja calidad. No es verdad, no es verdad. La crisis económica, que no es la única, insisto, porque creo que nuestro sector está más condicionado por la crisis propia de la naturaleza, de la revolución tecnológica y semántica que estamos atravesando, no es diferente de cualquier otro sector económico. En estos años se ha producido una polarización. Ha triunfado el low cost en la igual medida que han triunfado el producto de lujo, porque corresponden a dos exigencias diferentes. En un caso se vende la calidad en relación al precio, en un caso se vende la calidad en relación a las expectativas del cliente. Y esto es igual para los que producéis información como los para que producen refrescos o joyas. O sea, siempre teniendo en cuenta que las empresas necesitan cerrar el balance en equilibrio, no tiene ninguna relación el precio que se pueda pedir con el coste de producción. El precio es lo que puede pagar el que compra. Y si el que compra tiene un nivel elevado de expectativas, se le puede pedir un precio más alto. Yo no me he ocupado nunca de empresas periodísticas y periódicos específicamente. Pero no entiendo que todos los periódicos cuesten igual. No lo entiendo. Yo manejo, por razones profesionales, 7 u 8 periódicos y me doy cuenta que son periódicos no solamente de orientación diferente, de peso diferente. Se nota cuáles de estos periódicos tiene detrás 500 periodistas y cuáles tiene detrás 80 o 40. ¿Y por qué cuestan lo mismo? Yo creo que en esto también los editores, principalmente, que son los empresarios o, si queréis, los profesionales que por cuenta de los propietarios se preocupan del bienestar, del desarrollo de una empresa periodística, tendrían que reflexionar si no será el caso a esta altura de no competir en el plan materia prima, ma competir en el plan producto de lujo, en el plan producto de lujo. ¿Por qué no hay ninguna razón para pensar que en principio no haya un público interesado a tener no solamente un segundo antes la noticia, sino, aunque haya que esperarlo una hora o dos, un comentario, una interpretación, una validación? Y por último, ¿se puede hacer un periodismo sin periodistas? No, mi respuesta es claro, no, no se puede hacer. Pero los primeros que tienen que creérselo son los periodistas. ¿Cómo es posible que esta profesión habáis permitido un intrusismo por parte de amateur? ¿Cómo es posible? Yo no digo que exista una deontología, ma que no exista una respuesta, una indignación de los periodistas contra los que escriben sin saber, contra los que falsifican. No el columnista, el calumnista existe hoy como profesión. ¿Por qué? Porque es fácil tecnológicamente. Bueno, es una justificación modesta. Yo creo que una categoría efectivamente tan influyente, tan preparada, con una dignidad profesional tan consolidada, no puede haber aceptado tan pasivamente la homologación de cualquiera que escribe. No hay una reacción. Yo, la Asociación de la Prensa sabe, cuando he tenido problemas con gente que escribía cosas inexactas, antes de ponerle un pleito, que he hecho solamente una vez y lo he ganado, siempre he conseguido que fuera la Asociación de la Prensa a pretender, frente a mis documentadas protestas, que el periodista rectificara. Pero esto tendría que ser la práctica, tendría que ser generalizado. Va de vuestro futuro, porque si no, si cualquiera se puede proclamar periodista, sería como si cualquiera se pudiera proclamar cardiocirujano. Imagínate tú lo que podría pasar en orden a las enfermedades. Hay tres posibilidades en el futuro para esquematizar y hacerlo rápido, para ejercer esta profesión. Primero, dentro de empresas competitivas que trabajan en el mercado, que garanticen evidentemente la calidad del producto y evidentemente la sostenibilidad del proyecto. Hay una segunda teórica posibilidad que a mí no me entusiasma, pero que veo cada día más invocada, y aquí alguien tendría que explicármelo a mí, no al revés: la petición de ser un sector subvencionado. Esto sería mortal para el mundo del periodismo. Este es un sector que ya recibe una protección importante vía publicidad, respecto a otros sectores. Pero pensar que el mecanismo de defensa tiene que ser el reconocimiento a priori por parte de un poder que es político por su propia naturaleza, de esta importancia, por lo tanto, que este poder político tenga que poner a disposición los recursos económicos para que el periodismo pueda florecer, más que flor puede salir de una maceta regada con un dinero que estaría en cualquier momento sometido a un chantaje económico. Y la tercera manera y modalidad que yo creo de futuro, la más estimulante, es que hagáis los periodistas por cuenta propia. Porque a mí no me convence esta crítica a la señora Huffington. En los centenares de blogueros, ¿por qué no se han abierto un blog por su cuenta? Ya que si lo que escriben interesa, si hay una cosa que Internet permite, que cualquiera pueda recibir cualquier información, ¿por qué no lo hacen? Tenéis un privilegio los periodistas, que es único en el mundo de la producción a larga escala, que sois dueños inexpropiables de las herramientas fundamentales de vuestro trabajo, que son el cerebro y el control moral de lo que hacéis. Por lo tanto, yo creo que en el futuro el periodista que quiere ser periodista seguirá teniendo grandes oportunidades. Perdonad, se me ha alargado un poquito demasiado.
Muy bien, gracias, Mauricio. Vamos a abrir ya el tiempo de debate. Como ha habido provocaciones, desde luego destacadas en la mesa, creo que Elsa González quería hacer alguna matización. Y a partir de aquí, los que queráis, me pedís la palabra.
Pues sí, así mientras el público se decide. Bueno, varias cosas, Mauricio. Primero, estoy de acuerdo en que la gestión mejor dejársela al profesional y no al periodista. Y cuando hemos dejado esa gestión en manos del periodista, bueno, pues nos ha lucido el pelo, nos está luciendo el pelo en estos momentos. Pero faltan editores en estos momentos adaptados a la situación actual. Están anclados en marcos del pasado, en líneas generales, ¿eh? Y es verdad también que los periodistas, aunque hay de todo, no nos hemos adaptado a la nueva situación tecnológica, porque la crisis fundamentalmente, la nuestra, la de los medios de comunicación, la de los periodistas, está motivada por esta revolución tecnológica. Los periódicos, es verdad que cuestan igual, pero la publicidad de cada periódico no cuesta lo mismo. La diferencia es abismal. Y en cuanto a la respuesta de los periodistas y el intrusismo, pues fíjate, cuando te escucho siento decirte que tienes toda la razón. Falta unidad, falta sentido gremial o corporativista bien entendido por parte de los profesionales de este oficio. A mí me daba envidia, creo que lo dije en unas jornadas precisamente con Miguel Ángel Aguilar, la respuesta de los periodistas italianos ante una provocación de Berlusconi. ¿Qué hicieron? Aparecieron al día siguiente todos con esas noticias, esas portadas en blanco. Bueno, me parece mentira que aquí nos uniéramos, tuviéramos ese grado de respuesta. Falta unidad. Bueno, y hay más cosas, pero ya hay que dejar paso a los demás.
Lucía.
Bueno, solo una cosa por lo que ha dicho Mauricio Carlotti de la capacidad de adaptación. Yo creo que nos estamos adaptando estupendamente teniendo en cuenta lo que nos pasa. Yo misma, por ejemplo, por no hablar de nadie más, antes me limitaba a escribir en el periódico y ahora escribo en la web y además tengo que hacer cosas para lo que se llama Orbit, que sabéis que es el periódico de pago del mundo, de mi periódico. Entonces hago tres veces más por el mismo sueldo. Creo que la capacidad de adaptación tecnológica, hombre, hacemos lo que podemos, no somos nativos digitales. Es verdad que los que tenemos hijos, y yo creo que esa es la mayor transformación de la sociedad que se está produciendo ahora mismo. Nosotros teníamos una cultura literaria, básicamente, buscábamos en el diccionario la L antes de la M. Ahora los chicos, para buscar una palabra que empiece por L, le dan a un botón, con lo cual no saben exactamente si la M va antes que la P o la R va antes que la S. Es decir, y eso yo creo que eso produce, bueno, en fin, todos los estudios psicológicos lo dicen, produce un cambio en el propio cerebro de las personas y en el propio desarrollo cerebral de los chicos, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa. Pero bueno, a ese mundo al que vamos, nosotros me parece que ya estaremos poco tiempo, ¿no? En ese mundo en el que estas personas serán las que tengan que mandar, las que tienen este tipo de cultura, ¿no?
Víctor Rafael. Yo ahí solo comentaría que hemos hablado de los periodistas, de los editores, de los gestores, pero también hay una cosa importante, el tema de que estamos faltos de empresarios, al igual que en el mundo de la banca, los grandes bancos han ido ya el 80%, Telefónica tiene el 80% fuera de España su negocio, los empresarios de nuestros medios, pues son empresarios que, y repito lo que he dicho antes, que la financiación la tienen inadecuadamente y entonces son empresas débiles. Entonces se necesita más capitalización y creer más, invertir más en el negocio para que lo que generen, que es lo que generan puestos de trabajo al final, pues sean puestos más estables. Esa es la parte que yo veo y el gran problema que yo veo.
Yo quería hacer tres matices o tres acotaciones. En primer lugar, insistirle a Lucía que mi exposición era justamente para intentar salvar la profesión. Creo que sí, y creo que además se va a salvar, lógicamente, yo soy optimista, pero insisto que el exceso de oferta no nos ayuda en nada, porque al final hay que recordar lo que fue la España de los últimos años. Todos los ayuntamientos tenían una emisora de radio, todos los ayuntamientos tenían una televisión. Eso sí, a los periodistas les pagaban o no les pagaban, a los bomberos, que me parece un servicio fundamental en un ayuntamiento, se le paga, lógicamente, y al secretario del ayuntamiento, pero al periodista que ponían allí en la radio municipal, o le pagaban mal o no le pagaban. Pero la proliferación de diputaciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera, creando medios de comunicación, ha sido un desastre en este país, como ha sido un desastre también la proliferación de medios con empresarios que iban a buscar subvenciones a todo tipo de organismos. Estoy de acuerdo con Carlotti en alguna cosa, en otras no, pero que la subvención lo único que hace es debilitar la musculatura de la empresa de comunicación. ¿En qué no estoy de acuerdo con Carlotti? Pues en primer lugar en que eso de afortunadamente no están los periodistas, en desacuerdo total. Decía Clemenceau que la guerra era un asunto muy grave que no se podía dejar en manos de los militares, pero el periodismo sí tiene que estar en manos de los periodistas. Yo he conocido a grandes imbéciles gestionando compañías de comunicación que llevaron las compañías de comunicación a la mediocridad y a la desaparición. Y he conocido grandes periodistas que han sabido cuál es el pensamiento estratégico, qué es lo que se tiene que hacer en un medio de comunicación, y después la hoja Excel o la vieja, el libro de entradas y salidas, eso, oye, por supuesto que hay que saber llevarlo, faltaría más. Pero lo importante en un medio de comunicación es la estrategia y es saber lo que se maneja. Y eso, por regla general, yo no estoy diciendo que lo tenga que hacer un periodista, y por eso defendí antes que no tiene que haber facultades. Un periodista es un señor que tiene la vocación de ser periodista y puede tener formaciones muy diversas. Insisto que tiene que tener, es más, no es que pueda, es que debe tener formaciones muy diversas y que además enriquece el periodismo que la gente, su extracción formativa no sea única y exclusivamente de una determinada facultad. Pero las grandes compañías, más allá de que la coyuntura económica de los últimos años y que algún caso aislado pueda haber en que los periodistas han gestionado mal, pero han gestionado muy bien en otras muchas ocasiones. Y después no estoy de acuerdo para nada en lo que dice nuestro contertulio Carlotti de oye, tranquilos, los periodistas con vuestro cerebro, vuestra conciencia y los blogs. McLuhan dijo que el medio es el mensaje, lo más importante que sigue habiendo y que ahora es la marca. Y no es lo mismo que Lucía Méndez escriba en un blog aislada a que Lucía Méndez escriba su columna en El Mundo. Cuando escriba en el Eco Franciscano, Lucía Méndez no la lee nadie. Y la misma Lucía Méndez, con su misma columna, tiene un enorme valor bajo la marca del mundo. Es decir, que no es cierto. Por tanto, las empresas tienen que ser bien gestionadas, sobre todo por gente que tiene conocimiento y vocación. Y dos, evidentemente, en una sociedad tan compleja como es la que vivimos ahora mismo, las marcas juegan un papel fundamental y determinante. Y claro, siempre habrá, pues sí, algún aislado personaje que lo consiga, pero hasta ahora no conozco ningún bloguero que de repente nos hayamos caído de culo todos ante sus calidades. La inmensa mayoría va, como muy bien decía McLuhan en su ensayo sobre la aldea global, el medio es el mensaje.
Mauricio Carlotti, por alusiones varias.
No, quería reducir esto a un debate entre ponentes y yo creo que también los...
Yo tampoco, por eso ya lo quería evitar. No,
primero debatimos aquí y inmediatamente damos paso.
Bien. Con toda la simpatía del mundo, me reafirmo que la gestión es una cuestión distinta del periodismo. Que la experiencia ha demostrado que cuando los periodistas se meten a gestionar, los resultados han sido, no genéricamente, en casos, pero muy evidentes, muy malos. Evidentemente, en aquel momento no han sabido diferenciar su perfil profesional de periodista de lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, digo una cosa que va a incendiar un poquito. Yo he despedido periodistas. He despedido no solamente periodistas, evidentemente, porque la empresa necesitaba reestructurarse. Esto hace 8 años, no hace 8 meses. Y evidentemente pienso de poder reivindicar que habíamos entendido cosas un poquito antes de lo que se ha visto después con total evidencia. Pero para volver a la cuestión, yo nunca he fichado un periodista sino, digamos, el responsable de la redacción. Ficharlo, en el caso específico mío, nombrarlo. Estaba ya dentro de la compañía. O sea, los gestores no nos metemos en el trabajo del periodista, salvo que para elegir el periodista que responde del trabajo de los periodistas. Y a este le pedimos cuentas. Lo que no ocurre es al revés, que el periodista que se hace gestor sigue ejerciendo de periodista, al final. Y digo, naturalmente no haré casos, pero tendría una lista si quisiéramos hacerlo. Y sobre la segunda cuestión, del periodista bloguero, que el medio es el mensaje. Primero, hay casos, menos en esta segunda cuestión, de periodistas que se han convertido en estrellas y han podido cambiar de soporte y de periódico con la máxima tranquilidad, no perdiendo ningún lector o ningún oyente o ningún telespectador. ¿Por qué? Porque el consumidor seguía la firma. Pero en el caso específico, imputarle a esta señora de haberse aprovechado dos blogueros. Los blogueros tienen la posibilidad de poner su propio blog en cualquier momento y en cualquier parte del mundo lo pueden ver. Es evidente que no es fácil, pero ¿en cuántas otras cuestiones la red ha sido capaz, con el boca a oreja, de crear un fenómeno en 48 horas? Al final y al cabo, el periodista se lo hace en libertad. En los casos que conozco yo, podría decir serenamente que lo hace en libertad, decide el 95% del producto final de su propio trabajo. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que puede haber una profesión liberal que es el periodismo? ¿Por qué para ser un profesional liberal, siendo periodistas, te tienes que ver como un becario, un precario o un eventual? No, un periodista de talla puede tener la ambición propiamente, porque hoy la tecnología lo permite, de hacerse el propio ser una empresa, el mismo ser una empresa. Y esto no me parece tan de fantaficción, pero seguro que ahora habrá otras opiniones.
Bien. Quería puntualizar, sí, cuando yo hablaba de gestión, efectivamente, que hay aquí dos partes bien claras, una financiera y otra de contenidos, y cada una de ellas tiene, efectivamente, un periódico del contenido. Si lo pones en manos de no iría igual que si lo lleva Vieito, quiero decir que esto queda claro. Y en cuanto...
Esa, hablamos de consejeros delegados.
Efectivamente. Es que de eso estaba hablando.
Mecha,
de eso estaba
delegado,
hablando.
Los inscrito a tu asociación.
Efectivamente. Bueno, en eso estamos completamente de acuerdo y a eso por eso quería puntualizarlo. Y en cuanto a la titulación o no titulación, vamos a ver, yo no soy ninguna talibán, pero hay demasiados periodistas en estos momentos parados como para no defender la titulación. Y ya no solamente por eso. Es una profesión, un oficio tan serio que no puedes dejarlo en manos de cualquiera. Y me parece, pues eso, de una falta de consideración hacia la información, hacia el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información libre y veraz, el dejarlo en manos de cualquiera, ¿eh?
Muy bien, habían pedido la palabra Juan Cuesta en primer lugar, luego vamos Miguel Ángel después. Pasamos el micro.
Gracias por las intervenciones brillantes y polémicas, todas ellas. Yo quería apuntar una reflexión. Creo que hay dos crisis aquí superpuestas y deberíamos diferenciarlas. Hay una crisis de los medios que tiene que ver pues con la crisis económica, sin duda, la crisis financiera. Hay mucho dinero excedente de otros sectores que antes ha estado en los medios, como se ha comentado aquí, el ladrillo, por ejemplo, que ahora evidentemente no llega. De la crisis económica viene la crisis de la publicidad, no hay publicidad y evidentemente los medios se resienten. La política mediática o audiovisual del gobierno, errática, dando licencias analógicas en televisión cuando ya estábamos en pleno proceso digital, de digitalización, evidentemente no hay tarta publicitaria para todos. Luego, con Real Decreto por urgencia y en verano, pues digamos, autorizando las fusiones para solventar el problema. Una cosa es la crisis de los medios y otra cosa es la crisis del periodismo. Y no tienen nada que ver. La crisis del periodismo nos la hemos ganado los periodistas nosotros solitos. Nos la hemos ganado nosotros solitos por nuestro individualismo, por nuestra insolidaridad, por haber dejado, hemos visto perfectamente en los medios cómo han llegado legiones de becarios a los que al principio se les pagaba algo, luego trabajaban por la cara, luego han sustituido personal fijo, hay medios que tienen el 80% de becarios y no hemos dicho nada porque no iba por nosotros. Pero eso redunda desde luego en una falta de credibilidad de los periodistas, porque a lo más que se llega es a pegar una nota de prensa sin posibilidad de investigar. ¿Quién recuerda en qué medio se investiga ahora? ¿En qué medio se coge una noticia y se dedican 10, 15, 20 minutos, una hora a hacer tres llamadas para ver, para cotejar dos, tres fuentes? No se hace. Hemos visto, se apuntaba también, cómo han ido creciendo medios públicos, ayuntamientos, diputaciones, a mayor gloria del presidente o del alcalde de turno, sin ningún espíritu crítico, y lo hemos dejado. Eso redunda en la falta de credibilidad de los periodistas. Nos hemos empotrado en los políticos, redunda en la falta de credibilidad. Hemos sido cuotas de partido en las tertulias de los medios, redunda en la falta de credibilidad de los periodistas. No lo hemos ganado nosotros solitos. Y hay legiones de periodistas en paro, no son 30, son 38 las facultades de Ciencia de la Información y de Comunicación que hay en España. Yo llevo años pidiendo en la Asociación de la Prensa de Madrid que una delegación vaya por las comunidades autónomas a entrevistarse con los presidentes de turno para que no den una licencia más. Es una auténtica barbaridad lo que estamos haciendo, porque estamos engañando además a esos jóvenes creyendo que hay posibilidades para hacerlo. Hemos visto cómo en las televisiones privadas, por ejemplo, han pasado las campañas o precampañas electorales, no hemos visto aparecer a UPyD, no hemos visto aparecer a Izquierda Unida, no hemos visto aparecer a Equo. Ahora voy y acabo con la propuesta de Elsa de la proporcionalidad. No nos equivoquemos. Decir no a la proporcionalidad, también para las privadas, porque eso deben asumirlo los periodistas. Si eso es así, si los profesionales de esos medios tienen la potestad de decidir qué entra y qué no entra, no hay nada que decir, pero sabemos perfectamente que no es así. No nos engañemos. Entonces, la única posibilidad de que haya una cierta garantía de pluralismo, aparte de los medios públicos, en este caso Televisión Española, que evidentemente sí da cancha a las minorías, posiblemente sea esto. Luego ese minutaje que le toque a las minorías en esos medios, que los profesionales decidan. Pero sabemos perfectamente, lo ha dicho Vieito, lo han dicho otras personas aquí, los editores no son editores periodistas, tienen otros intereses. Entonces no nos engañemos con esto.
Gracias, Juan.
¿Quién quiere contestar? ¿Alguno queréis contestar?
Va, queda dicho Miguel Ángel Aguilar.
Muchas gracias. Bueno, claro, hay una luz de temas, ¿no? Yo creo que la crisis hubiera sido, en principio, como cualquier desgracia, una extraordinaria fortuna para el periodismo. Todo asunto negativo tiene una explotación periodística fantástica. Y está ese eslogan de «Good news is not news». Las buenas noticias no son noticias. pero las malas noticias tienen una capacidad de generar, digamos, tensión, atención, etcétera, enorme. Los periodistas siempre, en fin, ahí están las películas, procuran prolongar la desgracia para explotarla, también económicamente. Ahí está News of the World, está aquel asunto de los mineros enterrados, no me acuerdo en qué asunto, que se prolonga, a ver si dura más esto, y seguimos vendiendo periódicos. O sea, en principio, la crisis económica no hubiera condenado, no hubiera arrastrado una crisis periodística, una crisis del periodismo o una crisis de los medios, sino al revés, los hubiera favorecido. Lo que pasa es que sobre esa situación está la que ha descrito muy bien Carlotti, es decir, que estamos en otra cosa. Y eso es lo que realmente ha afectado al periodismo. Entonces, aquí la cuestión está, es si nosotros tenemos que reaccionar como los aduaneros después de la supresión de las fronteras y aparecer con nuestra cacerola diciendo, oiga, reponga las fronteras porque nos quedamos sin empleo. Es decir, o si más bien, si se trata de preocuparnos porque salen muchos de las facultades de ciencias de la información, no salen periodistas, salen licenciados en ciencias de la información, de la misma manera que de las facultades de derecho no salen abogados, salen licenciados en derecho. Que sigan saliendo allá películas. Esta no es la cuestión, yo creo, de la que nosotros nos tenemos que angustiar. Nos tenemos que angustiar porque se haya perdido la vergüenza, porque hayamos perdido crédito moral, porque cualquiera pueda usar el nombre de periodista en vano, porque nuestras organizaciones corporativas no sean capaces de poner orden y de sencillamente una cosa muy sencilla. Mire usted, aquí o se cumplen unas normas elementales entre las cuales está pues aceptar, digamos, la réplica que dan los demás y tener en cuenta tal, o si no, pues sencillamente usted queda fuera de esta organización intrascendente que se llama la Asociación de la Prensa. Usted se afilia a la COE, donde le va a ir muy bien, pero aquí no está usted. Y de ahí viene también, bueno, en fin, no quiero seguir.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien recoge el guante?
Sí. Bueno, que efectivamente las asociaciones de la prensa y FAPE representa aquí a 48. Hay que superar una comisión de garantías para entrar, además bastante seria, no solamente la licenciatura en unos casos, pero si no se es licenciado, el vivir de este oficio y el haberlo ejercido al menos durante muchos años. En fin, la última persona que entró por esta segunda vía, y es muy complicado, llevaba años viviendo de esto, pero en cualquier caso tienes toda la razón. Ese es el tema, la credibilidad que hemos perdido, la reputación que hemos perdido, y esa es la clave para salvar al periodismo, si así se puede decir.
Jesús. No, espera, te pasan un micro de inmediato.
Bueno, pues yo creo, ante todo, después de lo que habéis dicho, y porque también creo que es así, que la publicidad es un negocio, perdón, la publicidad no, los medios de comunicación es un negocio, se basa fundamentalmente, como habéis dicho, en la publicidad. Hay que decir, por cierto, que hablando de profesionales, en la publicidad menos del 40% son publicitarios, todos son tan heterogéneos como le puede pasar al periodismo, que, por tanto, si esto es un negocio y estamos hablando de quiénes son los mejores negocios o cuáles son los mejores negocios del mundo, acabamos de perder a Steve Jobs, que era uno de esos extraños y escasos talentos que se dan muy pocas veces en la vida. Y lo que pasa es que tenemos muchas empresas con no tan claros talentos. Yo, desde luego, no soy uno de ellos. Y por tanto creo también que esa es una de las causas de la crisis del sector. Demasiadas empresas para muy pocos talentos capaces de ver el negocio en su conjunto. Y lo digo por lo que decía también Mauricio Carlotti, por lo que habéis dicho en la mesa. Hay muchos periodistas que han condenado desde Claro hacia acá al desastre a muchas empresas, incluso a Antena 3 y a otras empresas, pero lo que no ha habido son tampoco grandes gestores que sepan entender cómo se ha criticado aquí el negocio periodístico. En la época de Mauricio al frente hizo una magnífica limpieza que afectó a muchos profesionales, reflotó su medio, pero después su compañía también le pasó factura a él por algunos otros motivos que no vamos a comentar aquí en todo caso. Pero en todo caso es de las personas que más saben de este sector y por tanto tiene derecho a hablar, como lo ha dicho, y su experiencia vale mucho. Clemenceau, por cierto, sabía muy poco de la guerra, sabía mucho más de logística Churchill, por ejemplo, y por eso sufrió tanto y consiguió ganarla. Clemenceau no la ganó. Y, por ejemplo, también hay que decir que en este sector a lo mejor hacen falta más expertos en logística capaces de saber por dónde va el futuro, más Steve Jobs que sepan por dónde va el futuro y no tanta eclosión de cualquier persona que cree que puede dirigir un medio. Y también hace falta suerte, porque en el caso de la COPE encontraron a los mejores profesionales que había disponibles en ese momento, en otros momentos no los hubieran encontrado y a lo mejor los habían buscado y no los habían obtenido. La suerte es fundamental también y la capacidad de poder descubrir la suerte. Y aquí no todos estamos en condiciones de haber encontrado ni la suerte ni la visión de encontrarla. Y creo que a lo mejor hay que hacer una reflexión sobre eso. Y sobre las licencias, yo creo que hace falta menos licencias, pero también lo que se hace falta es que cualquiera de nosotros tiene capacidad de abrir un blog, un portal, ayudarse, como decíais también antes, como decía Mauricio, y ayudar a todos los que quieran sumarse a él, desde la plataforma Ariana o desde la que sea, para ayudar a que la gente, que es el verdadero dueño del sector, los que dan la audiencia y los que dan el dinero para a la publicidad, interese meterse en los medios, sean los que puedan reaccionar, hacer reaccionar el sector.
Sí, gracias, Jesús. Voy a pediros, por favor, que seáis breves en las intervenciones. Espera, no quites el micrófono y que os presentéis para el libro, porque sabes que se va a hacer una transcripción.
Jesús Díaz, el director del programa de la publicidad.
Bien, pues gracias. ¿Contesta alguien de la mesa?
Yo preferiría tomar la palabra una vez solamente, si no... ¿Cómo tú
dices? Pues adelante, sí, quieres contestar.
Vamos a ver. A veces, cuando uno intenta ser diplomático, aunque en mi caso... es una preocupación que tengo un poco, pero consigue confundir lo que quiere decir. Cuando yo reivindico que las organizaciones profesionales de los periodistas tutelen la imagen profesional del periodista, me refiero, sic et simpliciter, que si un ciudadano considera de haber leído en un periódico, oído en una radio, visto en una televisión, una cosa que no se corresponde objetivamente a la realidad, pueda acceder a un departamento de la FAPE y que FAPE exija al periodista la ratificación. Y si no lo hace, como ha dicho Miguel Ángel, fuera. Que no pueda llamarse periodista. Se llamará comentarista, tutólogo, no sé, se inventará uno. Mas no periodista. Porque los periódicos, las televisiones, las radios, están llenas de errores de ortografía, que no es asumible que uno que se llama periodista no sepa escribir correctamente. Y hay que llamarle la atención, y tenéis que hacerlo vosotros mismos, porque si se atreve uno fuera del gremio, lo impaláis inmediatamente. Porque decís que no respeta, etcétera, 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 etcétera. Y cuando tú tienes la suerte, porque al final es una... como estoy de acuerdo con Miguel Ángel, no hay mal que por bien no venga. Cuando tienes la suerte de convertirte en objeto de información, puedes valorar exactamente el nivel de preparación de las personas que cuentan, judican, comentan tu vida. Y esto no es un aspecto menor de vuestra profesión. O sea, tenéis que defender vuestra profesión. Y que si uno demuestra, no en un examen al principio de la carrera, en el día a día, en la práctica diaria, un médico por ser médico, un abogado por haber pasado el examen de Estado, a partir de allí, si se equivoca gravemente, deontológicamente, lo echa. No es que dice, no, ma yo en el 91 he hecho el examen de habilitación y ahora ya no me podéis hacer nada. O sea, no sé si me explico. Punto número uno. Punto número dos. Esta cuestión de la proporcionalidad. Déjame decirte una cosa. En Antena 3, y hablo por Antena 3 porque ahora estoy aquí, pero podría hablar en Telecinco en la época de Telecinco, en Mediaset en la época de Mediaset. El responsable del telediario era el director del telediario, que era y que es un periodista. Lo cual no significa que yo no hablase con él. Yo le explicaba exactamente lo que me esperaba de él. Y punto. Y si lo asume, lo asume. Y si no lo asume, cambio de director. Porque una cosa está clara, y la discuto con cualquiera aquí. Está clara que el editor tiene el derecho de establecer la línea política editorial de su propio medio. Faltaría más. Si tú le pides a un ingeniero de Porsche de diseñar un Spider y se presenta con berlina, lo echan. Porque le han pedido un Spider y tiene que diseñar un Spider. No le gustan los Spider. Que vaya a la Morgan en el Reino Unido o a la Skoda en Checoslovaquia. O sea, el editor tiene el derecho de fijar la línea editorial. Y esto de la proporcionalidad es una barbaridad. Te lo dice uno que viene de un país donde han hecho una cosa que se llama, una cosa que he removido, la par condicio. La par condicio. Han hecho una ley del Estado que obligaba a todos los medios de televisión, después me explicarás por qué las televisiones sí, y tu periódico, tu radio, tu blog no. Esto alguien me lo tiene que explicar, porque las televisiones sí, y la radio, los periódicos, las revistas no. Pero en cualquier caso, se resolvía el tema dedicándole el mismo número de segundos. Con lo cual, uno que hablaba bien de Mariano Rajoy, 45 segundos, y peste de Rubalcaba, 45 segundos, cumplía con la par condicio. Es para reírse. Y eso solamente en los programas de telediario. Porque fuera del telediario podías seguir haciendo cualquier cosa que te daba la gana. Yo añadiría, obviamente, porque existe también un problema de independencia, de autonomía del propio medio. ¿Por qué un medio de televisión no puede ser, por ejemplo, de izquierda? ¿Por qué se lo hace el Washington Post de decir nuestro candidato a presidente de Estados Unidos, el señor Obama, es un ejemplo de democracia, y si lo hace una televisión aquí en España es un caso de partisanería? Te puedo decir una cosa más para demostrarte que no existe, digamos, prevaricación ideológica, independientemente, además, de las características de las personas que hablamos. O sea, nosotros sabemos perfectamente quiénes son los políticos que suben la audiencia y los políticos que la matan. Y va transversalmente. Hay un político que cuando muestra la nariz cae la mitad de la gente que lo está viendo, instantáneamente, propio. Es un fenómeno electromagnético. Tac, boom, cae la audiencia. Ahora, nosotros que trabajamos para que la televisión tenga audiencia, ¿tú crees que hacemos bien o mal a considerar esta circunstancia o no? Porque cuando aparece, boom, cae la audiencia. Ahora, cada uno tiene el derecho a la autonomía y también un periodista tiene derecho a su propia autonomía. Nadie le puede decirme a mí, por ejemplo, hablo por mí, que le he obligado a decir una cosa. Porque, en tanto, la única persona que podría teóricamente hacer esta afirmación es Gloria Lomana, que es la directora de informativo, que es el único periodista con el que yo he hablado. Y punto. O sea, tenéis que esta idea que tiene cierta parte de la profesión, que el periodista es un arcángel del mundo de la información, que tiene derecho a manejar la espada de fuego y decir lo que le da la gana en cualquier sitio donde se encuentre, es una idea irrealista. Tiene que elegir el periódico en el que va a trabajar y tiene derecho, evidentemente, si le piden de hacer una información que no comparte, de no firmarla. Esto por supuesto que tiene derecho, pero tendrá derecho también el editor de establecer cómo se hace el producto que intenta vender o no. Si me equivoco, estaría muy agradecido que alguien me lo explicara llanamente, pero no insultándome o mañana escribiendo ese fascista de Carlotti, porque esto ya lo han escrito y me da igual. Pero si alguien entiende que yo me equivoco, por favor, que me lo explique como si tuviese yo 6 años, a ver si lo aprendo.
Gracias. Quería, Lucía, me había pedido alguna matización.
Bueno, sí, un par de cosas. Mauricio, es que la información no es un coche. Claro, es que decir... No, es que el que viene aquí, si trabaja en Porsche y trae otro coche, oye, es que esto no es un coche, o sea, estamos hablando de un producto intelectual. Es decir, de alguna manera, ¿no? A lo mejor la palabra intelectual en este momento no le pega mucho a la profesión periodística, pero es verdad, es un producto intelectual. ¿Qué crees tú? ¿Que los periodistas no saben dónde trabajan, hombre, por Dios? Claro que lo sabemos perfectamente, pero si somos, vamos, somos corderitos, hombre. Pero si hay una autocensura tremenda, ¿cómo no va a saber cada periodista dónde trabaja? ¿Y qué tiene que hacer para seguir trabajando ahí? Claro que lo sabe. Porque, como tú has dicho, pues que si no le despides, naturalmente, y estás en tu derecho, naturalmente, pues por eso los periodistas no podemos hacer lo que queramos. Es que no tenemos, vamos, dices tú, el 95% de lo que hace un periodista es en uso de su libertad. Por favor, vamos, vamos, no es que yo quiera quejarme, yo soy muy crítica con mi profesión, porque además creo que muchas veces, los periodistas ni siquiera utilizamos la parte de libertad que nos dan los editores. Eso es completamente cierto también. Es decir, probablemente tú le das más libertad a tus editores de la que ellos van a usar. Y yo creo que esa es también nuestra responsabilidad individual. La responsabilidad individual de cada periodista de usar la libertad que tiene para establecer los contenidos. Pero no se trata de insultar, ni de descalificar, ni de nada. Simplemente de establecer cuáles son las prioridades de la escaleta del telediario, del periódico o del programa de radio. Es decir, yo creo que eso lo tenemos claro. Tenemos claro que tenemos que trabajar para un editor y que el editor tiene el derecho de fijar la línea editorial. Faltaba más, pero alguna libertad te ha de quedar también a ti para decidir. Y esa libertad hay que usarla y muchísimas veces creo que no la usamos.
¿Tú querías esa?
Vamos a ver, se sigue esa línea editorial y además a veces por sueldos que no son ni mileuristas, que es más grave. Pero una cosa es la línea editorial, que eso ha quedado claro, y otra la información. Hay veces que se acude a una rueda de prensa y cuando escuchas en la televisión o en algún periódico y ves y dices, yo he ido a otro lugar, cada uno ha ido a un sitio. Eso no tiene nada que ver. Ahí por eso hemos perdido credibilidad. De ahí nuestra reputación, el que esté por los suelos. Ese es el problema. Pero claro que tiene derecho cada empresa a tener su línea editorial. Eso no tiene nada que ver con una cierta imparcialidad para contar las cosas. Y eso es lo que hemos perdido. En cuanto a los bloques electorales, sigo pensando que eso es publicidad electoral, en la que los periodistas, y lo hemos dicho algunas veces, nos limitamos a minutar. Y en eso nos hemos convertido en ese punto. Y, por cierto, Mauricio, ¿qué político es el que levanta la audiencia? Que no nos lo has dicho.
Que levantan pocos, que la hacen caer unos cuantos. Pero en cualquier caso, aprovecho solamente por un segundo, porque lo he dicho, no sé si... Sí, exactamente aquí el año pasado. No se puede ser contemporáneamente imparciales y pluralistas. Lo digo como le gusta a Miguel Ángel, en términos físicos. ¿Te importaría, Miguel Ángel, diseñar, tú que lo has hecho en numerosas otras ocasiones, la fórmula física de la imparcialidad del pluralismo y determinará que es una ecuación imposible? O eres pluralista o eres imparcial, porque la imparcialidad es ausencia de particularidad, el pluralismo es suma de particularidad. Al servicio público se le puede pedir de ser imparcial. No hay ningún derecho de pedírselo a los medios privados, que propiamente por ser libre de ser parciales como le da la gana, suman un pluralismo del sistema y permiten que el ciudadano pueda recibir, eligiendo la fuente en la que se informa, cuál es la versión de la realidad que más le gusta, teniendo en cuenta que, a diferencia de un periódico, la televisión enseña. Nosotros no podemos decir que el tal político ha dicho que está en contra de la NATO, se ha dicho exactamente lo contrario. O si queremos hacerlo, tenemos que ocultar el total donde dice exactamente lo contrario. La cual cosa, cuando se escribe, cuando se reporta, no siempre había ocurrido. Ha ocurrido en televisión una vez. Mira, te paro de esta casa. Que dijo que una huelga general no había tenido éxito. Y el competidor enseñando cientos de miles de personas brotando las calles. Esto determinó inevitablemente una pérdida de credibilidad de aquel telediario. Porque, como decía Taleta, el ojo mejor testigo que el oído. Y punto. Pero imparcialidad y pluralismo no pueden coexistir en el mismo medio, porque o eres imparcial o eres pluralista. Punto. Lo digo, mas no para defender ante nada, lo digo para que no perdamos el tiempo manejando utensilios que no sirven. El servicio público tiene que ser imparcial, la empresa privada tiene que ser pluralista en su conjunto. Y si decide que dedica 3 minutos del telediario a la política, y de estos 3 lo reparten 4 partidos y no en 37 que se presentan, es una libre elección. En el ámbito de la campaña electoral, los 15 días, estoy seguro que cualquier televisión le da voz a todos los que se presentan. Pero eso no los obliga, no puede obligarlo, y sería una barbaridad que en todas sus actividades tuviese un cronometrista mediendo en base a qué cuando se presenta uno nuevo, por ejemplo, en base a qué. Porque aquí en este país, en el sector audiovisual, se han hecho las leyes muy smart, ¿no? Una ley cada 20 minutos. Pero nadie se preocupaba de saber cómo después pasaban las cosas. Esto de la proporcionalidad en base al consenso electoral, en el caso de un partido que se presenta por primera vez, ¿cómo se organiza? Porque me lo puedes exigir si eres capaz de explicarme. Porque si no, tirar un cohete, tanto para demostrarse más democrático y más pluralista, el señor Carlotti, es fácil. Pero tú tienes la responsabilidad de hacer una ley. Y cuando me dices, tienes que darle a... ¿cómo se llama? Equia, el partido nuevo. Bien, ¿en base a qué le damos? ¿Le daremos a un determinado momento una entrevista al día 14, 13, menos 12, menos 11? Le daremos un minuto, se explicará y podremos decir que ha hablado. Si no, ¿en base a qué se hace? Si no, en base a un criterio exquisitamente profesional del periodista que dirige la labor de otros 80 periodistas que trabajan en Antena 3.
No, además yo creo incluso que se vuelve en contra esa publicidad electoral porque nadie la ve. En cuanto a la pluralidad, una cosa es la valoración de ese hecho, el criterio de selección incluso de los hechos, que gracias a que existen unos medios determinados existen algunas noticias, si no otros no lo reflejarían. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho en sí, que a veces se miente. Ese es el problema.
Bien, vamos continuando con la intervención de los asistentes. Tú, por favor. Preséntate, si es amable. Sí.
Soy Mónica Peinado, soy directora de informativos de la SER en Cataluña y yo me aparto un poco del debate que estabais teniendo ahora para recoger uno anterior, porque yo estoy de acuerdo en que existen demasiadas facultades de periodismo en España. Soy crítica con los contenidos, pero yo las defiendo. Yo creo que en las redacciones tiene que haber periodistas, porque se puede ser muy buen economista y muy mal periodista económico, y muy buen biólogo y muy mal periodista ambiental. Lo que sí que creo es que los periodistas tienen que ser periodistas especializados, porque para hacer una buena información económica tú tienes que conocer bien el mundo económico y qué fuentes cuentan y qué fuentes no son válidas y qué fuentes no te puedes fiar de ellas, etcétera. Y sí que me preocupa un poco, y me gustaría conocer su opinión, el hecho de que con la crisis las redacciones cada vez sean más justas y, por lo tanto, se pueda perder un poco esta especialización de los periodistas, porque menos gente, más temas para cubrir, más periodistas todoterreno. Gracias.
Gracias, Mónica. Víctor Rubido.
Bueno, vamos a ver, es que yo lo que defiendo es que, en primer lugar, que sean periodistas, al margen de la formación que tengan. No estoy diciendo que sea un biólogo periodista. Estoy diciendo que sea un periodista que puede tener una formación, puede ser biólogo, puede ser médico o puede ser licenciado en, geólogo. Lo primero que tiene que tener es periodista, la vocación de periodista. La vocación de periodista es una actitud ante la vida de curiosidad, de formación, de contar una serie de de cosas que le interesan a la gente. Pero la primera cualidad que le pido a la persona que se incorpore a una redacción es que sea periodista y que tenga vocación de periodismo. Los rudimentos y el oficio, eso se adquiere probablemente trabajando allí o probablemente con un máster, en fin, aplicando ahora el plan Bolonia, con un máster de 1 año o si quiere 2 años, adquiere esa formación. Pero yo no estoy diciendo un biólogo periodista, yo estoy diciendo un periodista que tenga cualquier tipo de formación, cualquier tipo de formación. Es decir, pero primero hablo de periodismo. A mí eso de quién, yo no estoy de acuerdo con Elsa y eso de que vamos a expedir carnés de periodista y aquí, periodismo es una actividad tan, nos dedicamos a contar tantas cosas. En un periódico, por ejemplo, hablamos de derecho, hablamos de economía, hablamos de problemas de la familia, hablamos de cultura, hablamos de la erupción de un volcán, hablamos de tantas cosas que lo ideal es que la reacción esté bien formada. Y yo lo que digo es que el programa que hoy existe en las 38 facultades, pues no salen precisamente periodistas. Yo, al contrario, lo que reivindico es que el periodista sea un profesional de élite. Y para ser un profesional de élite tiene que tener una formación muy amplia, muy variada y muy sólida.
Tú, por favor. Pasamos el micrófono.
Sí, buenos días. Soy Xavi Bonet, director regional de COPE en Baleares. A mí me gustaría conocer, a partir de los integrantes de la mesa, si esos efectos de la crisis de los que hablamos y de los que debe hablar el debate periodismo sin periodistas tiene mayores consecuencias en lo que podríamos denominar periodismo o medios nacionales o en cadena o medios que residen en Madrid, o en lo que entendemos por periodismo regional, las distintas emisoras de las distintas cadenas en distintos lugares de España o los periódicos regionales, ya que los integrantes de esta sala, la mayoría venimos de distintos lugares de la geografía española. Por lo tanto, si la crisis afecta más a los medios nacionales o en cadena o al periodismo regional, que a mí me da la sensación que es el que más padece las consecuencias del momento.
Gracias. Rafael Pérez del Puerto.
Yo ahí te contestaría, Xavi, que efectivamente hay dos grandes estamentos, lo que son los medios nacionales y los locales. Antes la estabilidad estaba en los medios locales porque había un sinfín de clientes, y cuando yo hablo en empresa de cliente son los anunciantes, son empresas comerciales, los huevos estaban puestos en muchas cestas, y ahora en cambio la crisis que ahora estamos tocando pues está afectando mucho más a la estructura local. Las grandes empresas del IBEX 35, por el tipo de negocio que tienen fuera y tal, están subsistiendo con crisis, pero están subsistiendo bien. En cambio, a nivel local, la crisis es terrorífica. Entonces, se está ahondando cada vez más y cada vez va más. También porque las comunidades autónomas eran también los principales clientes de las diferentes zonas. Las comunidades autónomas también ahora mismo están en una crisis también muy importante, y se ha juntado el hambre con las ganas de comer. O sea que ahora mismo la gasolina, la parte publicitaria, la parte de venta del periódico está estabilizado o con la tendencia negativa que tiene, pero la parte publicitaria es un problema tremendo.
Sí. David Trueba, por favor.
Hola, buenos días. Quería hacerle una pregunta a Mauricio Carlotti en relativa a la fórmula física que le vamos a buscar a Miguel Ángel Aguilar que nos gestione, que es si una de las claves, que creo que además estamos todos de acuerdo contigo, es la suma de particularidades, la suma mucho más que la imparcialidad o perseguir una objetividad que todo el mundo sabe que es imposible, es decir, que una persona tiene o una empresa puede tener sus intereses, si no sería conveniente, por tanto, que las concesiones televisivas fueran muchísimas más, que no tendiéramos hacia la fusión y hacia la integración de los grupos en apenas dos o tres, y si no sería mejor para digamos la pluralidad del país que no se concentraran sobre unas solas empresas, sino que se diversificaran para que encontrara el espectador una mayor particularidad en televisión, no tanto que las propias televisiones traten de justificarlas. ¿Y cómo se podría lograr no tanto la fórmula física, sino la fórmula empresarial, ¿no? Gracias.
Gracias.
Aquí es fácil contestar, digamos, con una sonrisa. Más concesiones, otra vez, después lo que ha pasado en los últimos 5 años en este país. Yo recuerdo que cuando se anunció, de manera muy incoherente, dentro de un decreto que se llamaba de la televisión digital en defensa del pluralismo, decreto que por lo tanto apostaba aparentemente al tránsito, al digital y a la defensa del pluralismo estaba que al principal grupo radiofónico de este país, que había perdido pleitos en los tribunales y donde había una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a deshacer una fusión, se le elevó inmediatamente el límite máximo de concentración admitida, elevándolo al 50% de las frecuencias disponibles en cada territorio para resolverle su problema, cosa que no me parece que concilia o se casa con el concepto de pluralismo. Y segundo, dando dos licencias analógicas instantáneamente, nuevas, la sexta y la cuatro. Cuando ocurrió esto, yo cité Mao Zedong. Porque, ¿queréis que yo en juventud he cultivado ciertas pasiones? Y me acordaba de una frase del presidente, del camarada presidente. Que venga el invierno y se verá que pinos y cipreses no pierden las hojas. Y dije esto a los analistas bursátiles, diciéndole que vengan, quieren la televisión, que vengan. Y veremos quién se deja el pelo en esta aventura. Esto en el 2005. Está publicado, hay grabaciones, textos. Yo puedo reivindicarme a mí mismo porque lo dije en aquel momento. No hay bosque en la televisión. En ningún país de Europa hay bosque de televisión. Hay un pino y un cipreses. Y punto. En Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, ni siquiera un pino y un cipreses. Hay solamente un pino. Porque es la naturaleza misma del negocio que implica esto. Y no hacía falta ser grandes expertos para darse cuenta. Bastaba con mirar lo que pasaba en todo el mundo para evitar de hacer y deshacer. Porque las fusiones, al final, son un remedio a una situación. Porque no es verdad, yo no sé quién lo dijo, que el problema era que ahora no afluye el dinero de los constructores. Si el sistema de los medios de comunicación de un país depende de cuánto dinero está dispuesto a perder, no a financiar, a perder un constructor, porque a cambio le dan una licencia o le autorizan una promoción o le hacen construir un puente, mal va este sistema. Pero en el caso de las televisiones, en al menos un caso hubo una emisión muy consistente de capital. O sea, los accionistas de la Sexta han financiado más o menos 700 millones de euros esta aventura hasta ahora. Con lo cual no se puede decir que no haya llegado el capital. Es que la estructura del negocio no reclama miles de empresas. Cosa, y vengo a la respuesta del pluralismo, que es lo que más te interesa, que no impide que haya pluralismo. Porque el mismo editor puede publicar canales de televisiones diferentes. Sí, sí, no hay nada, no hay ni una ley del Estado, ni una ley física, ni una ley moral que se lo impida. Podría hacer una dotta citazione kantiana que decía que el deber de un editor de libros es satisfacer la demanda de sus lectores, que dentro de su catálogo y su biblioteca hay que mantener una diferencia importante. El arte de hacer libros, decía Kant, es favorecer la difusión de los libros que pide los que compran libros. Y lo mismo es en televisión. El pluralismo se puede conseguir dentro de la mismísima empresa, con más canales. Por lo tanto, no me parece una medida, además de ser absolutamente fundamental para la sobrevivencia de las empresas que no han tenido la capacidad, la posibilidad, la oportunidad de sobrevivir, entre comillas, no es incompatible con un nivel de pluralismo elevado. Pero el tema es que este pluralismo nadie se lo puede imponer a una empresa privada, porque el que reclama esto no se da cuenta de lo que dice. Porque llegará que, porque te puede gustar el gobierno que te lo impone, pero siempre el riesgo es que el gobierno cambie y llegue uno que ya no te gusta tanto. Pero si tú has reconocido el derecho del gobierno, sea cual sea, de decirte lo que puedes o lo que no puedes, lo que debes o lo que no debes, y después no puedes discutir. Por lo tanto, yo creo que el pluralismo se puede defender mucho más teniendo más canales de televisión, lo cual no implica de tener más empresas de televisión, porque esto simplemente no es posible. Lo hemos experimentado y ya es evidente.
Sí. Yo sí quería decir una cosa. Vamos a ver, más canales dentro de una empresa es más oferta, pero no más pluralismo, independientemente de que me parezca que en estos momentos pues seguramente no sé, hay demasiadas empresas.
Nombres y apellido, por favor. Nombres y apellido. Ya vale con esto de la televisión es una mierda. Nombres y apellido. Nombres y apellido. Haces una afirmación. ¿A quién te refieres?
No, 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 si yo en estos momentos ni siquiera estaba criticándola, ¿eh? Pero
que más canales, pero no son más pluralismo.
Eso es.
A mí me gustaría
es más oferta,
si acaso,
más oferta,
a ver si habrá o no habrá pluralismo.
Más oferta dentro de una misma línea. Y esto lo decimos en vísperas de una fusión,
Mano,
en la que seguramente tú estás implicado.
Mano, no es necesariamente así. Si después el que compra quiere normalizarlos a todo, es evidente que lo hará. Si uno tiene una aproximación soviética, todos de la misma talla, punto. Pero si es una persona mínimamente lista, no te digo demócrata, lista, desde el punto de vista empresarial, diferencia la oferta. Diferencia la oferta. Una oferta extrema, no. Eso yo ocuparía demasiado tiempo. Bueno. Berlusconi, que es mucho decir, decía que no hay que excluir nadie de la televisión. Y no es una casualidad que un político que ha demostrado un nivel, digamos, de heterodoxia extremo, en sus propias televisiones ha impuesto relativamente poco. Primero, porque había unos profesionales que lo defendían. Segundo, porque él, cuando nos ocupaba de política, teorizaba que todo el mundo tenía que poder ver cualquier de su televisión. Después se ha metido en política, tenía 3 canales, ha elegido el más débil con las audiencias para convertirlo en una chacha. Canales 5 y Italia 1 han mantenido su autonomía. Ahora, se puede tener pluralismo si quieres, si quieres. Si no quieres, no hay nada que te obligue. Mas si quieres, tú puedes tener un canal de derecha, uno de centro y uno de izquierda. ¿Por qué no? ¿Por qué Planeta puede publicar la autobiografía de Fraga y de Santiago Garrido? Y nadie se extraña que sea así. ¿Y por qué una empresa televisiva del Grupo Planeta no podría un día tener una televisión de orientamiento centro-derecha y una televisión de orientamiento de centro-izquierda? ¿Qué lo impide?
Sí, a mí me gustaría decir que no es lo mismo editar libros que administrar canales de televisión y que, en todo caso, claro que se puede hacer, pero la diferencia está en que aquí independiente es los propietarios del Ritz, que compiten con el del Palace, con el Meliá, y aunque está regulado algo, no está regulado como la televisión. Es decir, la televisión es una decisión, no diría arbitraria, pero sí discrecional, de un gobierno determinado que se la conceda a una determinada persona y que regula además ese mercado y que no se la da. Y voy más lejos. Este gobierno, que está a punto de concluir su mandato, se reunió en agosto de hace 2 años y tomó 2 decisiones. Una, ampliar la asignación del paro de 400 euros a los parados de larga duración, lo cual estaba muy bien, y al mismo tiempo coló la supresión de que la televisión española pudiese captar 600 millones de euros de publicidad, que fueron inmediatamente, fundamentalmente, a 2 canales, los cuales no solo no diversificaron y amplificaron, sino que encarecieron la publicidad en aquel proceso. A mí no me parece, en fin, yo estoy de acuerdo con el señor Carlotti que la pluralidad es la suma de muchas particularidades y eso es lo que hay que hacer. Y además hay que respetar las opiniones distintas y, en fin, a mí me parece muy bien. Estamos en una sociedad en la que determinado pensamiento cree tener una superioridad moral que no es cierto y que además no se compadece con la realidad, pero yo creo que no es comparable. Editar un libro, tú sacas el libro, lo llevas a los anaqueles de las librerías, al Corte Inglés y a Fnac, y si en 15 días no se vende, desaparece. No es lo mismo que tener un canal que te da una determinada administración. No es lo mismo, no es comparable.
Bien, estamos terminando ya. Abriría tiempo para una última pregunta. Creo que había una petición por aquí desde el principio que yo no he visto. ¿Me indica? A ver, pues adelante. No te he visto.
Eso de estar prejubilado es malo, claro.
Simplemente es que no estabas en el ángulo de visión. No sea susceptible que no se nos ve.
Me ha hecho mucha gracia lo de Mauricio porque un vecchio maoísta, molto sincero. Lector de Mao, como todos. Aficionado. Maoísta aficionado, leías.
Era de obrero, de fábrica.
No, es que Barroso era maoísta y mira dónde está ahora. Durão Barroso, yo le adoro, claro, era maoísta y mira dónde está, ¿no? Es conservador, Azores y demás. Pero me ha impresionado tu frase, tu sinceridad, eso de cojo el teléfono. El periodista decide tal. Pero si no, yo cojo el teléfono, no voy a poner ejemplos porque serían crueles, ¿sabes? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Lucía. Todos sabemos dónde trabajamos. Yo vengo de una televisión estatal que, como sabes, ha estado siempre manipulada hasta esta época, que creo que ha habido una cierta decencia, ¿no? Y la labor nuestra, Miguel Ángel sabe mucho de toreo, no voy a hablar de la experiencia de Miguel Ángel como periodista, sino como torero. La labor nuestra es, como los malos toreros, meter mucha punta de, creo que de capote, o sea, que está a la derecha, a torearlos. Que está a la izquierda, nos ha tocado, pues el pobre Felipe estaba angustiado y tal. Oye, ¿qué hay que saltar a Felipe? Pues bajar un poquito el tono. Esa ha sido la labor de muchos de nosotros. Ni campanas al vuelo, ni la guerra ha estado muy bien y tal. Es lo que ha dicho Lucía. Lucía está en un medio, pues muy concreto. La gente, lo sabemos, va a comprar las pilas, va a comprar la gaceta, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos jugando en un momento muy difícil. Ayer me reía porque hay un periódico que se autotitula Independiente, pero ahora pertenece a un grupo americano y tal, y publicaba la foto de la plaza, la Puerta del Sol, llena de indignados y tal, y me pega que está buscando audiencia este periódico independiente de centro izquierda o antiguamente cercano al presidente Mao Zedong, ¿no? Y están buscando pues audiencia entre esta gente que pasan de los medios de comunicación. Sobre lo que habéis comentado, la Huffington, pues es una señora que, como sabes, Lucía, es griega y hablaba con un amigo del Washington Post, es conocida en Washington porque es una abrazafarolas y es prácticamente unas relaciones públicas. Sigue hablando, después de muchos años, mal el no el inglés, sino el americano, como dice el Solomon, el embajador de aquí, dice que habla, aparte de inglés, habla también otras lenguas, ¿no? El americano. Y es un producto, un experimento que puede funcionar o puede no funcionar. En cuanto a lo de la Rafael, dices, ha aumentado ligeramente nuestra plantilla, pero me gustaría saber la calidad de la plantilla, porque claro, menos, y lo digo con toda dignidad, Radio Nacional, Televisión Española, esas empresas tan denostadas, que siguen convocando a gotitas plazas de trabajadores fijos, no funcionarios, que nos han llamado siempre funcionarios, y creo que hemos demostrado donde hemos estado que no somos funcionarios, incluso hasta nos han herado, no arado, nos han, no somos de plantilla. Entonces, claro, dices, tengo 350 empleados, pero me pega que están por todas partes estos becarios que están cobrando 600 euros.
Te digo directamente, hemos aumentado 50...
Estadística.
Sí, sí, ¿no? Pero 50, pero de primer nivel. No te digo los sueldos, pues no al lugar, pero súper de primer nivel todo. Bien.
No becarios, no 600, gente, no 24...
Gente no mileurista, sino puede multiplicar por 10 o por 100.
Bueno, pues te honra y os honra. Y por último, estoy de acuerdo con Vieto, lo de las facultades. Yo empezaría por la primera, lo que pasa es que es de hormigón armado, yo creo que lo hicieron así, aposta. Yo afortunadamente no estudié ahí, sino sí. Bueno, estudié, yo iba, pero bueno, no respeto la facultad en absoluto, aparte de lo que digo, no respeto, el periodismo no se estudia, el periodismo, yo me empecé a leer periódicos con 5 años y yo de mayor quería viajar por el mundo, lo conseguí. Y estoy prejubilado y a las 6 de la mañana me levanto y hago lo mismo que hacía cuando estaba trabajando. O sea, sigo, porque la formación es continua y constante.
Daniel, tenemos que terminar.
Dudo mucho que haya 30 facultades con profesores de periodismo. O sea, cuando resulta que no hay ninguna comunicación entre el trabajo real y la facultad. O sea, deben estar contando unas cosas teóricas que cuando llega el momento de la verdad te da la fiebre del conejo y no sabes
Daniel, muchas gracias. Te hemos tardado en la palabra, pero ya te has reivindicado absolutamente.
Vieito, ¿quiere decir algo con respecto a las facultades?
No, estoy totalmente de acuerdo con él.
Elsa quería decir algo y Mauricio también, terminamos.
Sí, nada, dos cosas muy rápido. En cuanto a las facultades, que bueno, Vieito, vamos a ver. un periodista habla con un vulcanólogo para abordar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Isla de Hierro, ¿eh? No hace falta que sea vulcanólogo, bueno, el periodista.
Pero no lleves mi exposición al extremo. No estoy diciendo que necesitemos un vulcanólogo para expresar el día que en el Hierro, y ese día aprovechamos al
vulcanólogo de guardia.
Estoy diciendo que los periodistas no tienen por qué tener una formación determinada.
Y en cuanto a lo que comentaba Mauricio Carlotti, que precisan las asociaciones herramientas y entidades con que defiendan la ética, la deontología. Nuestra Comisión de Ética y Deontología, la de FAPE, la de la Federación de Asociaciones de Periodistas, ha creado una fundación que ampara esa comisión de ética. Y bueno, Mauricio, tú que eres un hombre práctico y además provocador y que has acudido a ella, que la tienes a tu disposición, ¿eh?
Efectivamente, en mi caso, cosa que no impidió al periodista de seguir, por la que le puse una demanda, la he ganado, me tendrá que pagar 30.000 euros que destinaré en beneficencia, pero no tengo la menor esperanza que este señor nos siga. ¿Por qué? Porque puede decir siempre: soy periodista. Ay, necesitamos, la sociedad necesita una medida que el que se equivoca no pueda llamarse periodista. Una palabra solamente con tenor española, porque si no me despiden, no es por el espíritu polémico. Con este decreto, a Televisión Española se le salvó el Consejo de Administración, que por ley, los que sabéis, lo sabéis, no podía incumplir 2 años seguidos con el presupuesto, cosa que hubiera ocurrido en aquel año si no llega una ley que le quita la publicidad y se la sustituye integralmente con recursos erariales. A mí se me dan de elegir. Prefiero que sea el Estado, el Ministerio de Hacienda, que me envía un motorista con un talón el 1 de enero con todo el dinero que me hace falta para gestionar la empresa en el año y no tener que peleármelo en el mercado. Dicho sea de paso, el año siguiente el mercado está perdiendo el 10%. Si Televisión Española siguiera vendiendo publicidad, estaría a la quiebra. Si no, preguntárselo a las autonómicas, que no han tenido el mismo tratamiento de protección. Y dicho por último, era el único caso en Europa donde una televisión pública facturaba como una televisión comercial, cosa que la rendía similar a una televisión comercial. Sin la publicidad, la televisión pública ha despegado. Ha sido incontrastada líder todos los meses menos uno, por una casualidad, porque no tenía la publicidad. Ha empezado a dedicarse a hacer la televisión de servicio público. Con lo cual, presentar todo esto como una propina que el gobierno nos ha dado a las empresas, que dicho sea de paso, seguíamos ganando dinero, crisis o no crisis, porque en 10 años, a demostración que no es la crisis económica que está cambiando el mundo, las televisiones principales de este país han seguido ganando dinero, con lo cual no tiene un problema impropio.
No, pues yo no pretendía plantear el caso concreto del modelo, sí, pero por alusiones, del modelo concreto de Televisión Española y su financiación, sino el hecho de que no es comparable el señor que sale con su producto al mercado, y como él hay miles, y la libertad de actividad en ese campo, a algo tan regulado como es la televisión, como es la radio, que es un oligopolio, se mire como se mire. Es un oligopolio como son las eléctricas o como son, en este caso, las gasolineras. Es un oligopolio. Entonces, veámoslo desde ese ángulo. No lo estoy demonizando, pero veámoslo desde el ángulo de un oligopolio. Es decir, son determinadas frecuencias que las da discrecionalmente un gobierno, nada más. Es lo único que quería poner, el acento que quería poner, a diferencia de editar libros. Editar libros hay muchísima gente en España, y la inmensa mayoría arruinándose.
Último momento para Lucía Méndez.
Bueno, 2 cosas. Mauricio, no te creo. No creo que un ejecutivo como tú esté más cómodo recibiendo un sueldo, recibiendo un cheque del Estado, que compitiendo en el mercado. Creo que tú eres una persona que te gusta y disfrutas compitiendo en el mercado.
¿Estás hablando de mi sueldo o del sueldo de la empresa, digamos?
Bueno,
como forma de financiación, no, seguramente no, del Estado.
Sí.
Como sueldo personal, me gusta la pelea porque...
Pues por eso
más,
te lo digo, no te veo yo recibiendo un cheque de todos los meses como motorista.
Todos los años.
Bueno, y segundo, en relación con el tema que habéis tocado, que yo, Miguel Ángel y tú, y luego Elsa, que creo que es una parte fundamental del problema que tenemos los periodistas. No habría posibilidades en la FAPE, ni contratando un batallón del ejército, de todos los días hacer un resumen de prensa con todas las falsedades, inexactitudes, hechos falsos que se emiten, publican, escriben o se dicen en los medios españoles. No hay posibilidad real. Habéis llegado tarde a esa petición. Es decir, es imposible.
Bueno, pues yo comparto esa afirmación de Lucía, terminando, ni siquiera con unidad militar de emergencias, la UME, que está ahora en hierro. Cuando vuelva, llamamos al vulcanólogo y ya nos los traemos y a ver si pueden hacer esa labor. Bueno, quiero agradeceros a todos vuestra atención, vuestra participación, a las Naciones Unidas Europeas, a Coca-Cola y, por supuesto, a todos los intervinientes en la mesa. Muchas gracias.
Igualmente. Adiós, Mauricio, y es un placer trabajar en un tablero.
¿Te he dicho nunca lo que tienes que decir?
No solo eso, sino que yo también he sabido varias
veces. Ya nos vais salvando.
De verdad, Carlos también.
Me llamo Martino, me llamo.